En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este viernes 20 de diciembre de 2024. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a ir contando toda la actualidad de esta jornada. Una jornada en la que sigue primando informativamente, más allá de las cuestiones judiciales. Me van a perdonar que hoy no me meta en este berenjenal, porque la verdad es que resulta bastante agotador. Me quiero detener en algo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados y que, va a condicionar y bastante lo que ocurra en los próximos meses o en el año ya 2025, en el que nos metemos de lleno prácticamente después de que se cerrara la actividad parlamentaria con el pleno de ayer. Ayer, Partido Popular, Junts, PNV, Vox, digamos, lo que Gabriel Rufián llama la mayoría de la derecha en el Parlamento, que es así, esa es la mayoría de la derecha, esa es la realidad, consiguieron sacar adelante la anulación de eso que se llama el impuesto complementario a las grandes compañías energéticas. Esto implica una merma en la recaudación de 1.500 millones de euros, pero sobre todo implica que para los consumidores y para las empresas va a haber un descenso importante en el precio de la electricidad. Es importante, ¿no? No piensen ustedes que esto es algo menor, porque no lo es. De hecho, verán ustedes cómo, en cuanto esto se ponga en práctica, en su recibo de la luz se va a notar, y bastante, esta caída o esta no recaudación o esta eliminación de este impuesto que hasta ahora grababa la electricidad. El gobierno ha dicho que va a intentar solventar esta situación, que va a hacer un decreto ley, pero claro, nadie espera que, una vez votado a favor de la anulación de este impuesto, ni el PNV ni Junts per Catalunya voten a favor de un decreto ley que lo vuelva a implantar, con lo cual la esperanza que puede tener el gobierno de que ese decreto ley salga adelante debe ser cero o menos todavía de cero. Sin embargo, el hacerlo implica una servidumbre por parte del gobierno con sus socios de la izquierda. Esto es un compromiso que tenía el gobierno con Podemos, un compromiso que tenía con Sumar, un compromiso que tenía con Bildu, un compromiso que tenía con Esquerra Republicana, de mantener ese impuesto a las compañías eléctricas, que no puede cumplir. Lo que pone de manifiesto es la fragilidad con la que el gobierno afronta la situación política de los próximos meses. Esto no significa, ya se lo advierto a ustedes, que vayamos a visualizar o a escenificar ningún tipo de alianza que dé lugar a una moción de censura o a un cambio en el gobierno. Olvídense. Es incompatible ningún tipo de gobierno o de alternativa de gobierno en la que coincidan Vox y Junts per Catalunya o el PNV. Eso no va a ocurrir. Y además, lo que tampoco va a ocurrir es que Junts o el PNV dejen caer, como se dice vulgarmente, a Pedro Sánchez a cambio de aupar a la presidencia del gobierno Alberto Núñez Feijóo, porque la probabilidad que tienen hoy por hoy de sacar adelante muchas de sus pretensiones con el Partido Popular, en comparación con la capacidad que tienen de presión sobre el Partido Socialista, pues en fin, ya saben ustedes cuál es, y no hace falta que yo se lo diga, lo saben ustedes de sobra. Lo que sí que puede pasar, lo que sí que va a ocurrir, es que en determinadas cuestiones que tienen que ver con materias de impuestos o materias económicas, pues esa alianza o ese encuentro entre el Partido Popular y Junts y el PNV, pues se va a seguir produciendo. Y a largo plazo, a medio largo plazo, es importante y es interesante que se produzca. ¿Por qué? Pues porque si en algún momento hay elecciones generales, que las tendrá que haber, aunque sean 2027, y el Partido Popular revalida una mayoría amplia, pero necesita ayudas para gobernar, pues tendrá que dirigirse, como ya lo hizo en su día José María Aznar, tendrá que dirigir su mirada, tendrá que dirigir la búsqueda de esos apoyos hacia los partidos nacionalistas. También es verdad que esos partidos, sobre todo Junts, el PNV ya estaba en esa digamos, en ese escenario de favorecer la estabilidad. Lo hizo con Rajoy, lo está haciendo con Pedro Sánchez. Pero es verdad que, por ejemplo, en Junts per Catalunya, en lo que tradicionalmente había sido la derecha catalana, que hasta ahora estaba en el únicamente moviéndose en el marco de la independencia, en el marco del soberanismo, empieza a haber muchas voces que se alzan y que apuestan por un marco más colaborativo con el Estado español a cambio de, bueno, ciertas competencias o cierto estatus que le permita a Cataluña asemejarse a lo que ahora mismo tiene, por ejemplo, el País Vasco en España, porque no olviden ustedes que en el País Vasco realmente, salvo por pequeñas cuestiones, la realidad es que es una, como si fuera un Estado federal. Lo tiene todo. Impuestos, policía, justicia. Le falta la defensa y la política exterior, pero todo lo demás son competencias que ya tiene asumidas. Las prisiones ya tiene, son competencias que ya tiene asumidas el País Vasco. Si eso se produce en el futuro, ese escenario de colaboración puede llegar, porque desde luego lo que al Partido Popular no le va a convenir nunca, 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 es seguir colaborando con la ultraderecha de Vox.
Cada viernes, en el Balance de la Economía, Lorena Ruiz nos acerca lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor actualidad.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Como hacemos cada viernes, repasamos los titulares económicos de la semana. La Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido bajar 25 puntos básicos los tipos de interés. Los sitúa así en el rango del 4,25 y 4,5%. En su discurso, el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha enfriado con fuerza las expectativas de abaratar el precio del dinero en los próximos meses y se estima que solo se ejecuten dos rebajas de tipos en 2025 y otras dos en 2026.
España cerró el mes de noviembre con una inflación del 2,4%, un repunte de 6 décimas con respecto al 1,8% de octubre. Como consecuencia, España vuelve a presentar peores registros que la media de la eurozona después de 2 meses con mejores datos.
Según los datos publicados por Eurostat, la tasa de inflación anual en la eurozona subió 2 décimas en noviembre con respecto a octubre hasta el 2,2%, una décima inferior al dato estimado inicialmente por la Oficina de Estadística Comunitaria. Por otro lado, la tasa de inflación subyacente se mantuvo por tercer mes consecutivo en el 2,7%, lo que confirmó el dato preliminar.
El Banco de España eleva 3 décimas su previsión de crecimiento del PIB español tanto en 2024 como en 2025. De esta forma prevé un crecimiento del 3,1% para este año y del 2,5% para el año que viene. Lo hace gracias al elevado dinamismo de la actividad registrado en el tercer trimestre y pese al impacto negativo de la DANA. Mantiene sin cambios su perspectiva para 2026 y advierte sobre una ligera desaceleración en 2027 con un avance del 1,7%. La demanda externa, el consumo y el turismo han sido clave en el crecimiento de la economía española. En cuanto a las estimaciones de inflación, las mantiene sin cambios para este año y para el que viene y asegura que no se puede dar por cerrado el capítulo inflacionista.
Y el Ministerio de Trabajo ha firmado con los secretarios generales de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y los sindicatos para reducir la jornada laboral a 37 horas y media en 2025 sin reducción salarial. La reducción de la jornada afectará a 12 millones de personas. La norma saldrá este viernes a consulta pública para que se apruebe cuanto antes en el Congreso y en el Senado y con el fin de que entre en vigor antes de que acabe 2025.
PP, Vox, PNV y Junts han unido sus votos en el Congreso para tumbar el gravamen extraordinario a las grandes energéticas. Una alianza que también ha permitido, pero sin el apoyo de la formación vasca, sacar adelante la propuesta de Junts de bajar el IVA a los yogures. También se han aprobado con el apoyo de PP, Vox y Junts una serie de cambios en la ley de desperdicio alimentario, como una reforma del Estatuto de los Trabajadores para que en el marco de las campañas agrícolas se puedan formalizar contratos por circunstancias de la producción.
Lo que sí ha conseguido el gobierno es sacar adelante el paquete fiscal que incluye la permanencia del impuesto a la banca y un tipo mínimo para las multinacionales.
El Consejo de Ministros ha aprobado de cara a 2025, 2026 y 2027 una nueva licitación para el concierto de Muface con nuevas condiciones para las aseguradoras que prestan este servicio. Se incluye una subida del 33,5% en las primas, lo que se traduce en un importe de 4.478 millones de euros para los próximos tres años. Son 957 millones más. Las aseguradoras se han comprometido a estudiar las nuevas condiciones y tomar una decisión sobre su continuidad en el modelo.
El gobierno también ha aprobado el reparto de 50 millones de euros del plan de empleo para entre los municipios afectados por la dana. Los 78 ayuntamientos beneficiados tendrán que destinar el dinero a ayudar a las contrataciones de desempleados para la reconstrucción de las infraestructuras dañadas por las inundaciones.
Consumo ha abierto un expediente sancionador a Airbnb tras solicitarle que retirara de forma inminente miles de anuncios con publicidad ilícita de alojamientos. El expediente incoado se prolongará en su periodo de instrucción hasta que se resuelva si se sanciona a la plataforma. Es la tercera investigación abierta por parte de Consumo relacionada con pisos turísticos tras detectar el pasado octubre diversas irregularidades en agencias inmobiliarias por prácticas abusivas en alquileres temporales.
Precisamente, en el balance de la economía nos detenemos en la percepción que tienen los jóvenes sobre la situación de la vivienda.
El balance de la economía.
Pues hoy tenemos con nosotros a Elsa Arnaiz, que es presidenta de Talento para el Futuro. ¿Qué tal, Elsa? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Encantada de estar aquí.
Igualmente. Desde Talento para el Futuro habéis elaborado un informe sobre la crisis de vivienda juvenil desde el punto de vista de los jóvenes. En él señaláis, por ejemplo, que la falta de vivienda es una de las principales preocupaciones para estas nuevas generaciones, ¿no?
Efectivamente, es una de las grandes preocupaciones de las generaciones más jóvenes, pero no solo de las generaciones más jóvenes, ¿no? Sí que es verdad que nos centramos aquí en la voz de la juventud, pero hay que recalcar que el problema de la vivienda es un problema estructural y que una juventud sin proyecto de vida, una juventud sin poder acceder a una vivienda de calidad, también afecta a la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces no olvidemos, ¿no?, que los problemas de los jóvenes también son problemas de todos.
Uh-huh. Luego también esta preocupación, has dicho que es de todos, pero también depende bastante de la ideología del encuestado. Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, la muestra era de 1.003 jóvenes específicamente. El 42% de los jóvenes se identificaban con la izquierda, el 24% con la derecha y el resto con el centro o no contestaban. Y sí que vemos que la parte de la izquierda pues son más críticos, ¿no? Bueno, nada nuevo, ¿no?, que podamos decir, ¿no? Sí que es verdad que esos estereotipos, ¿no?, por ideologías se suelen mantener. La izquierda está más de acuerdo con, con medidas relacionadas con la intervención, ¿no? Pero en general, ¿no?, creo que luego hablaremos, ¿no?, de las propuestas más votadas, ¿no?, por los jóvenes. Vemos que, a pesar que vemos nuestra tendencia más hacia la izquierda entre la juventud, hay ciertas propuestas, ¿no?, que sorprenden igual.
Y bueno, también hay diferencias no solo en la ideología, sino también en la percepción dependiendo de la región donde vivan los encuestados.
Sí, o sea, por ejemplo, vemos que en el centro, ¿no?, aquellos jóvenes que residen en el centro, pues como que ven que hay menos problemas con el tema del alquiler vacacional, con los alquileres turísticos, que no afectan tanto al precio de la vivienda, porque obviamente si tú vives en el Levante o vives en una, ¿no?, en una ciudad costera, sí que lo vas a percibir como una amenaza, ¿no?, para esos alquileres asequibles, pero en el centro no tanto, ¿no? Y luego vemos que hay diferencias, ¿no?, dependiendo del área, en qué tipo de iniciativas estarían de acuerdo con participar, ¿no? Vemos que dependiendo, ¿no?, si en Barcelona o en Madrid, pues algunos prefieren cohousing, otros prefieren otro tipo de iniciativas, pero principalmente yo lo que sí destacaría, ¿no?, pues es eso, que en la parte del centro no se ve como un riesgo tan grande, ¿no?, el alquiler vacacional como en otras áreas.
Y bueno, ¿qué está suponiendo y qué supone para los jóvenes la crisis de vivienda?
Claro, como te decía, es un problema no solo de derechos, que creo que es un problema que hay que poner encima de la mesa, ¿no? Que no es un problema de capricho, es que se está vulnerando un derecho de la ciudadanía, que es el derecho a ¿no? tener una vivienda y a tener una vida digna, ¿no? Al fin y al cabo, sino que además se pone en riesgo el proyecto de vida de la juventud y del país. Al fin y al cabo, si los jóvenes no pueden acceder a una vivienda y todo su salario se va en ese alquiler injusto, encima en unas malas condiciones, ¿no? Porque todos sabemos que, por ejemplo, en el caso de Madrid, ¿no? Los pisos tampoco es que estén en la mejor calidad, ¿no? Al fin y al cabo, no pueden invertir ese dinero en otras cosas, en ocio, en fin, en más educación, ¿no? En otros servicios, ¿no? Que pudieran estar utilizándolo y que al fin y al cabo lo que está mermando, ¿no? Es esa calidad de vida, ese proyecto vital, esa capacidad de emanciparse, ¿no? Que a mí lo que me preocupa no es solo la juventud, sino que es que no vemos que eso tiene una trascendencia en el tiempo y que va a afectar a nuestra sociedad como el futuro del país, ¿no?
Sí, claro, que va a repercutir de ahora en todo lo que viene después.
Efectivamente.
Y bueno, hablabas antes, por ejemplo, de los alquileres turísticos. ¿Qué es lo que los jóvenes consideran que está agravando precisamente esta situación de la vivienda?
Pues mira, hicimos la encuesta, ¿no? El informe se centra en tres partes. La primera es una serie de consideraciones para ver cómo o no están de acuerdo con diferentes afirmaciones relacionadas con la vivienda. Y luego hay una segunda parte que es sobre propuestas políticas y la opción, la percepción de los jóvenes con respecto a cómo las instituciones públicas y políticas están respondiendo a eso. Y por último, las valoraciones que dan a propuestas también que vienen desde la sociedad civil. Entonces, si vamos al análisis que hacen los jóvenes sobre la vivienda y qué es lo que más les preocupa o la mayor problemática, vemos que en un 74% la mayoría de jóvenes no dicen que bueno, pues que las condiciones laborales, no solo los precios de la vivienda, son los que le están impidiendo ahorrar lo necesario para poder acceder a una hipoteca en el futuro, ¿no? Aquí de nuevo que es un problema estructural y transversal, que no solo es vivienda, sino que tiene más aristas, ¿no? También les preocupa mucho que esta falta de vivienda vaya a generar mayor desigualdad social, que ya sabemos que también es así, no es que sea una percepción, sino que es un hecho. Y también les preocupa, por ejemplo, mucho con un 72% de la especulación. Consideran que hay un control insuficiente sobre el mercado y dificultad pues, este derecho a llegar a, ¿no? a tener una vivienda digna, ya sea de alquiler o ya sea en propiedad, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que vemos, ¿no? Que al fin y al cabo, más allá de, ¿no? del problema del auge del alquiler vacacional, que es con un 72% de apoyo que esto es un gran problema para la vivienda, ¿no? Lo que vemos, ¿no? es que al fin y al cabo la mayoría de ellos lo que están diciendo es que este problema de la vivienda les impacta en su calidad de vida. Y vemos que hay un 73% de la juventud, si no me equivoco en la cifra, que consideran, ¿no? que viven una situación de preocupación constante y de desasosiego por la falta de vivienda asequible.
Igual les causa incluso ansiedad el intentar buscar una vivienda, salir de casa de los padres y no conseguirlo.
Exacto, incluso aunque lo consigas, aunque consigas emanciparte y tener un alquiler, ¿no? Ese alquiler sigue siendo, te hace que tu vida sea precaria, ¿no? Y luego se habla mucho, ¿no? De que los jóvenes son son muy caprichosos porque quieren vivir en Madrid y quieren vivir en las mejores zonas, etcétera. A ver, es que no solo es Madrid.
Es que
para empezar no es capricho. Hay gente que o viene a Madrid o no tiene trabajo de lo que ha estudiado. Luego, por otro lado, es que da igual, dentro de Madrid, es que ahora mismo da igual donde lo mires, es que los precios son altísimos. Uh-huh. Es que no puede ser, ¿no? Los precios que tenemos, ¿no? Y luego además no solo el problema del alquiler, que es un problemazo, sino ya el problema de poder acceder a comprar una vivienda que la gente ya ni se lo plantea. O sea, ya simplemente es a ver si llego a fin de mes.
Bueno, hemos visto a lo largo de la legislatura algunas propuestas que han dado tanto el gobierno como el resto de partidos para aliviar este problema. Por ejemplo, hace unos meses se aprobaron los avales del ICO para financiar el 100% de las hipotecas de los jóvenes. ¿Qué se opina de estas propuestas?
Claro, justo esto se hizo el 24 de octubre, si no me equivoco. Nosotros ya habíamos empezado a hacer analizar y no la incluimos. Nos hubiera encantado incluirla, pero es que, bueno, si no tendríamos que repetir la encuesta todos los días, porque aquí
cada día sale algo nuevo,
¿no? Pero sí que es verdad, ¿no?, que analizando esa propuesta y viendo también lo que pone un poco en el informe, las conclusiones a las que hemos llegado, es que yo creo que al fin y al cabo son un poco insuficientes, ¿no? Porque en primer lugar, es solo para unos 50.000 jóvenes, ¿no? Hay un presupuesto limitado para llegar a ello. También hay unos límites de renta, ¿vale? Hay muchos jóvenes que igual sí que tienen un salario que es mayor, ¿no? Que el salario medio, no el salario mínimo, es mayor que el salario medio, pero aún así eso no te garantiza que puedas, ¿no? Llegar a acceder a este tipo de ayudas, ¿no? Porque muchas veces hay este tipo de ayudas que son para, en fin, que parece que tienes que estar en extrema pobreza para poder llegar a ellas, ¿no? Y hay mucha gente que igual sí que tiene ese salario, ¿no? Que es mejor, de la media, pero que aún así no puede llegar a poder financiarse una hipoteca o a poder llegar a ello, ¿no? Y luego también que la, creo, si no me equivoco, ¿no? En este caso la medida, el máximo eran de 100.000 euros, ¿no? Ahora mismo cualquier casa en Madrid, ya te digo
creo
yo.
Creo que es algo más, pero si o sea, es.
Pero vamos,
250,
no es. Sí,
no supera,
o sea, sí. Si te vas a la a idealista y ves cualquier casa decente, de nuevo, porque es que parece que te tienes que contentar con unas condiciones que no son, o sea, que es que no puede ser los pisos en los que se están ofertando ahora mismo, ¿no? Se hace muy viral, ¿no? Los vídeos estos de las inmobiliarias de gran piso, zona social, no sé qué, tal, o sea, claro, porque es que parece sátira muchas veces esos vídeos, porque realmente las condiciones que están ofertando como lujo, es que para empezar no lo son, ¿no?
Lo son.
Y la mayoría de personas es que no pueden llegar a eso, ¿no? Hay muchos vídeos, ¿no? Los que se comparan estos vídeos que hacen esta inmobiliaria, ¿no? Con otras casas en Estados Unidos, en otros lugares, y es como por lo que compramos en Madrid, lo compramos en Barcelona, en otros sitios del mundo, o sea, puedes comprar, vamos, o sea, castillos enteros, ¿no? En fin, volviendo a la propuesta, ¿no? A la medida. Está bien, ¿no? Esto es un paso adelante, pero sí que es verdad que una cosa es la compra de vivienda, que estaría muy bien que los jóvenes pudieran acceder a esa compra, pero hay muchos jóvenes que van a tener que seguir viviendo de alquiler. Y también te diré que hay muchos jóvenes que ni siquiera se plantean la compra porque hoy en día ya la forma de vida que tenemos, la forma en la que tenemos de trabajar, igual no te interesa tanto comprar una vivienda, ¿no? Y ambas cosas tienen que ser asequibles, tanto comprarte una vivienda si quieres como poder acceder a un alquiler, ¿no? Y la mayoría de la juventud, porque en España consideramos que jóvenes somos desde el 18 hasta los 35, hombre, igual con 19 años no te vas a comprar un piso, pero igual sí que quieres un alquiler que sea asequible y sostenible.
Esto es una medida que se ha implementado, pero luego hay otras que están un poco ahí en el aire por implementarse. Por ejemplo, desde Sumar proponen prohibir los alquileres vacacionales. ¿Esto podría ser la solución?
Claro, aquí vemos una cosa muy interesante en el informe y es que la mayoría de la juventud, ¿no? Como hemos visto, con creo que un grado como de cerca de un 70%, consideran que los alquileres vacacionales son un problema para la vivienda asequible. Pero luego, en cómo valoran estas propuestas, obviamente ellos no sabían de qué partido venía, pero la propuesta, justo esta que has comentado, ¿no? Que viene por parte de Sumar, de el tema de los alquileres, era de las alquileres vacacionales, era de las peores valoradas, ¿no? ¿Qué sucede? Que claro, tú como persona joven o no joven, sabes que esto es un problema, pero a la misma vez tú eres usuario de esos alquileres vacacionales, ¿no?
Claro.
Entonces, de nuevo, las medidas es que tiene que ser algo mucho más estructural, mucho más transversal, porque no es solo cuestión, ¿no? Porque sabemos, ¿no? Yo también soy usuaria de eso. Yo tengo una familia, tengo hijos. También quieres tener un alquiler vacacional con una casa,
barato,
¿no? Porque,
ya sé,
¿no? Entonces, es muy complicado, ¿no? Pero en este caso sí que sorprendía ver eso, que los jóvenes identifican el problema y dicen, vale, Airbnb, el que sea, no está acá donde es el problema. Pero luego, cuando le dices, oye, ¿qué tal si solucionamos esto con esta prohibición o con la medida que sea? Ah, ahí ya no me interesa tanto, ¿no? Entonces, en fin, es gracioso cuanto menos no ver ese contraste.
Sí, un poco la pescadilla que se muerde en
exacto,
la cola.
Exacto, exacto.
Y bueno, si creen que estas medidas no son útiles, ¿qué es lo que proponen para solucionar el problema de la vivienda?
Bueno, no es que ya solo consideren que las medidas no son útiles. O sea, lo que vemos, ¿no?, es que el top 5 de propuestas mejor valoradas, ninguna de las propuestas tiene una valoración mayor a un 61%, ¿no? Entonces vemos que nada termina de convencer a la juventud, pero lo que principalmente nos preocupa y el dato que a mí más me preocupa de este informe es que solo el 12% de los jóvenes consideran que los políticos, uno, entienden la problemática de la vivienda, o sea, que las personas que te están representando, la mayoría de los jóvenes consideran que no entienden la problemática que están viviendo, y por otro lado, tan solo, de nuevo, un 12% de la juventud considera que los políticos entienden el impacto de las medidas que están proponiendo. Porque ¿qué sucede muchas veces? Que se proponen medidas, pero luego no se llevan a cabo, se llevan a cabo a medias, ¿no? Por ejemplo, la ley de la vivienda, ¿no? Como es una competencia autonómica, ¿no? Luego hay muchas disparidades y no podemos sacar conclusiones generales de si ha funcionado o no, ¿no? Entonces, a mí es lo que realmente me preocupa, ¿no? Que ven que directamente hay un desasosiego total sobre lo que se puede llegar a realizar. Lo que sí que proponemos nosotros desde Talento para el Futuro, ya que consideramos que no somos expertos en vivienda ni queremos serlo, lo que queremos y lo que consideramos que se debería realizar es un pacto de Estado por una vivienda sostenible. Porque al fin y al cabo, mira, es que yo no sé si necesitamos 500.000 viviendas, 250.000 o las que sean. Lo que sé que necesitamos y que la juventud tiene claro es que se necesita consenso, se necesita que todos los partidos políticos sepan que esto es un problema, que necesita resolverse a largo plazo, que no puede ser que lo que implementara el Partido Socialista, si en las próximas elecciones ganase el Partido Popular, lo eliminasen
claro,
todo,
sí.
Porque es que necesitamos ese largo plazo, porque es que la vivienda no es un problema que se resuelva de un día a otro, ¿no? como ningún problema hoy en día, pero sí que es verdad, ¿no?, que hay otras cosas, ¿no?, hay otras cuestiones sociales que sí que tienen estos parches que pueden funcionar. En este caso no, necesitamos ese largo plazo, necesitamos ese consenso.
Uh-huh. En la encuesta también reflejáis que las soluciones también dependen mucho del género de las personas encuestadas.
Sí, vemos variaciones, sí que es verdad que vemos ciertas variaciones, vemos variaciones con respecto a las propuestas que mejor valoran, también las afirmaciones, ¿no? En general lo que vemos, ¿no?, por ejemplo, es que en el caso de las mujeres están más preocupadas, por ejemplo, en este caso hay una afirmación y era que consideran que los altos precios de la vivienda lo que están haciendo es dificultar el cumplimiento del derecho a una vida digna, ¿no?, que está en la Constitución. Aquí las mujeres están más preocupadas que los hombres están preocupados en un 66%, las mujeres en 79, ¿no? Sí que vemos que sigue habiendo como una cierta sensibilidad, no sabemos si impuesta por parte de las mujeres, ¿no?, que igual nos autoimponemos tener esta sensibilidad social, uh-huh, o que simplemente, oye, mira, igual la tenemos, ¿no? Y luego también en la parte de las propuestas desde la sociedad civil y cómo de acuerdo están en implicarse en diferentes iniciativas, ya sea una cooperativa de vivienda y así, sí que vemos, ¿no?, que las mujeres están más de acuerdo en esta participación, pero con matices, en el sentido de que dependiendo la iniciativa, ¿no?, se involucran o no. Pero sí que es verdad que sí que vemos esas diferencias, pero también te diría que son matices, ¿no? No son grandes diferencias, uh-huh, de un 10 versus un 80%, ¿no? O sea, vemos, pues bueno, como has visto antes, ¿no?, que es un 66 y un 79, que sigue siendo relevante, ¿no?, y es importante ponerlo sobre la mesa, pero es que es un problema tan transversal y tan estructural que en general, ¿no?, las diferencias son mínimas.
Bueno, pues a ver si hacen caso y hay un consenso entre todos los partidos para intentar solucionar este problema. Elsa Arnaiz, presidenta de Talento para el Futuro, muchas gracias por venir.
Muchísimas
aquí
gracias.
Al Balance de la Economía de Capital Radio.
Los viernes, en El Balance, dedicamos tiempo a la cultura, el deporte, la solidaridad, los temas sociales, todo lo que nos dejamos en el tintero los demás días de la semana tiene cabida en nuestro Cajón Desastre.
Pues en este Cajón Desastre de este viernes 23 de diciembre, último programa, último Cajón Desastre de este año, por cierto, voy a saludar a Iñaki Domínguez. Iñaki, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo estás?
Iñaki es licenciado en filosofía, doctor en antropología cultural, bueno, ha estudiado el macarranismo, ahora me explicarás qué es esto de estudiar el macarranismo, las pandillas, los mitos urbanos. Bueno, ha escrito un libro, tiene varios, pero el último que ha escrito, que se acaba de publicar, se llama Bufones, y dice así: humor, censura e ideología en los tiempos de Internet. ¿De qué va esto?
¿Quieres que te comente de qué va el libro, no?
Sí, eso es.
Pues nada, no, perdona, es que no te he oído bien. Que, el tema de bufones, pues es un tema que me empezó a interesar hace años, cuando descubrí un libro sobre los bufones.
Sí.
Sobre su figura histórica, y sobre todo originalmente cómo el bufón era una institución, toda una institución fundamental, sobre todo en la Edad Media, uh-huh, para que a través del humor decir la verdad al rey, ¿vale? Es importante que, sí, que entretuviese al rey, pero más importante era poder decir la verdad a través de bufón y a través del humor al rey, puesto que el rey pues es alguien que está siempre adulado y que acaba creyéndose su propio hype, que se dice en inglés, ¿no? Uh-huh. Se acaba creyendo lo que le dicen. Y esto tiene una potencialidad destructiva inmensa, ¿no? Entonces, para que el país funcionase, para que todo funcionase, el bufón era aquel que cuya misión encomendada era decir la verdad al rey. ¿Qué pasa? Que la verdad se dice a menudo, no solo por parte de los bufones en esa época, sino actualmente a través del sentido del humor, ¿no? Es decir, hay un dicho que es entre broma y broma, la verdad, uh-huh, asoma, y es pues a través del humor como a veces podemos decir ciertas cosas que son políticamente incorrectas o que pueden ofender a otros. Entonces es muy interesante analizar esa figura histórica a través del primer capítulo y luego llevarlo un poco a la actualidad y al siglo pasado, y sobre todo a la actualidad como pues digamos, a mi juicio, pues se está restringiendo mucho el discurso, está habiendo una censura muy grande en el discurso que no es institucional como antaño, sino que es los propios ciudadanos los que ejercen como perros guardianes del poder para, en nombre de no sé qué ideales, censurar y obligar a decir ciertas cosas, a crear una especie de monodiscurso, y entonces me parecía muy interesante cómo la figura del bufón a día de hoy, por lo que sería un gran humorista, o que es realmente un crítico cultural que se expresa a través de la broma, pues la función que tenía fundamental en la actualidad, en una época en la que se está restringiendo el discurso, a mi juicio, puesto que en los años 90, otras épocas, pues había, creo yo, más libertad de expresión.
Pues te voy a pedir ya el titular de la entrevista, que es lo siguiente. ¿Lo políticamente correcto, digamos, que pervierte el sentido del humor?
Pues interfiere con el sentido del humor. Uh-huh. y claro, la gente puede creer que yo, porque soy partidario y creo que hay restricción del discurso, es que me gustan los chistes sobre homosexuales, esos chistes sobre gitanos, no necesariamente, ni muchísimo menos. De hecho, yo siempre he sido de izquierdas, siempre he votado a izquierda, pero considero que esta izquierda que censura y que impone un discurso único es una pseudoizquierda que realmente obedece a los intereses de la ideología, que siempre es fruto del poder, ¿no? Es decir, yo creo que los poderes, élites económicas, sobre todo americanas, están cooptando el discurso de izquierdas para, de alguna manera, neutralizarlo. Y entonces promueven unos discursos de pseudoizquierdistas sobre cosas que no tienen ningún efecto contra el poder. Es decir, pues que si el racismo, pues ya sí. En los 60 Pepsi hacía anuncios en los que salían chinos, negros, blancos cantando a favor de la Pepsi. Y el feminismo igual tampoco hace ningún daño al poder, a las élites económicas. Entonces, por tanto, se está promoviendo este discurso para de alguna manera neutralizarlo. Y hay gente, a mi juicio, que son bastante ingenuos y que creen que ese discurso es un de izquierda, es un discurso genuino de izquierdas, o es un discurso antisistema, con lo cual es absurdo, porque lo promueven las universidades, lo promueven Hollywood, lo promueven las grandes empresas. Por tanto, eso siempre es un discurso del poder. Y bueno, y entonces creo que lo políticamente correcto es lo que se ajusta a ese discurso ideológico, y ese discurso ideológico es un discurso que interesa a los poderosos.
Luego, los humoristas se autocensuran, por decirlo de alguna forma.
Sí, los humoristas y todo el mundo realmente. Aquí ya llegamos a lo que es la sociedad del panóptico, ¿no? La sociedad del panóptico es algo de lo que habla Jeremy Bentham, que inventa un tipo de cárcel, que es la cárcel que luego se construyó en Carabanchel o en la cárcel modelo de Barcelona, que es una cárcel en forma como de estrella en la cual el centro puede ver todas las celdas de la cárcel y a través de no de la coacción, sino a través de la pura visibilidad, los presos no cometen ninguna fechoría, puesto que están siendo siempre vigilados. Pues hoy en día, pues las redes sociales en las que nos exponemos y demás son un gran panóptico, y estamos viviendo una especie de totalitarismo light, entre comillas, pero no light porque es mucho más eficiente, es un totalitarismo hedonista en el cual estamos siendo expuestos todos, vigilados todos, y por tanto nos estamos autocensurando y nos estamos autocontrolando, puesto que sabemos que estamos siendo observados, ¿no? Entonces hay que decir que esta es, digamos, la forma de totalitarismo más extensa y más práctica y más eficiente, y que es realmente un fruto de las ideas de Bentham, que también habla Michel Foucault. Uh-huh. Curiosamente, muchos de los que vigilan y castigan, ¿no?, a día de hoy, se sienten herederos de Foucault, pero Foucault estaría absolutamente horrorizado de estas personas que se dedican a castigar y vigilar lo que hacen los otros, y si han dicho esto o lo otro, y sancionar, y todo el rato pues cuestionando con una actitud puritana lo que hacen otros. No, Foucault era contrario totalmente a ese tipo de conductas.
Oye, Iñaki, ¿existen bufones en nuestros días?
Sí, existen. Yo en España, la verdad que tampoco sigo muchísimo el tema del stand-up comedy y demás, ni en España ni en Estados Unidos, pero yo diría tres bufones fundamentales que yo conozco,
¿sí?,
internacionales, que son Dave Chappelle,
¿sí?,
Bill Burr, que es buenísimo, mi favorito, y luego Ricky Gervais, ¿no? Ricky Gervais en los Globos de Oro de hace unos años ejerce como bufón clarísimamente. Es decir, se dedica a decir a la puñetera cara, a insultar básicamente a las celebrities de Hollywood, diciéndoles verdades a través del sentido del humor. Entonces es un claro ejemplo de lo que es el auténtico bufón en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Porque a la gente de Hollywood nadie les dice más que tonterías que quieren oír, ¿no? Se creen que son la leche y son los reyes, o sea, la aristocracia de la sociedad actual. Entonces esta gente, pues, por supuesto, tiene una vanidad extraordinaria, tiene muchísimo dinero, que naturalmente no hace más que degenerar a la persona generalmente, ¿no? Entonces lo que hace Ricky Gervais es ponerlos a parir a todos en su cara a través de chistes, ¿no?
¿Las redes sociales son caldo de cultivo para los bufones o al contrario, han venido también a ser una especie de cortocircuito para el humor?
Al contrario, efectivamente, son representan pues el hombre y la mujer masa. Se dedica a tratar de destruir a otros que sobresalen, o que destacan, o que son famosos. Uh-huh. Y, por tanto, se genera una vigilancia del discurso y con sanciones, es decir, te insultan, te agreden, te acosan, si dices cosas que no debería decir, entre comillas, y, por tanto, eso es contrario a los intereses de Buffon, que es un instrumento de la verdad, ¿no?
En el libro hablas de dos personajes que no conozco y que te pido que me cuentes quiénes son, Lenny Bruce y Jim Morrison.
Sí, Lenny Bruce era un cómico muy famoso, hay una película maravillosa que recomiendo a todos los oyentes, que es Lenny, ¿sí? Dirigida por Bob Fosse, el director y coreógrafo y bailarín, y protagonizada por Dustin Hoffman, es una película maravillosa, luego Jim Morrison, bueno, era un cómico, Lenny Bruce era un cómico que se dedicaba a través del humor a contravenir lo políticamente correcto y lo que era el discurso conservador de los años 60, y acabó pagando muy caro porque iba a entrar en prisión y se arruinó en juicios y temas legales. Y luego Jim Morrison, pues el líder carismático de los Doors, uno de los grupos más que mejor han sobrevivido de los años 60, y que pues en Miami en 69 de marzo pues se pilló una gran cogorza y empezó a decir pues que si querían ver su polla, además sacó su miembro, probablemente lo sacó en público, eso era totalmente legal entonces. Y entonces se vio también acosado por la ley y acabó muriendo en 1971 en París, realmente porque no había acuerdo de extradición con Estados Unidos. Yo creo que tenía miedo a entrar en prisión. Entonces son dos personajes que fueron acosados por la masa conservadora. Sí. Y yo lo que quiero decir en este caso es que a día de hoy hablamos del mismo perro con distinto collar. Es decir, aunque se hagan llamar de izquierda estas personas que hoy se dedican a hacer lo mismo que hicieron otros, a Lenny Bruce, el cómico, y a Jim Morrison, estos personajes, por mucho que se hagan llamar de izquierda, son básicamente censores, son multitudes y lo que serían jaurías humanas, ¿no? Si alguna película, alguna persona ha visto la película Jauría Humana, pues es el tipo de rechazo nauseabundo que me genera a mí este tipo de personas, el mismo que genera en el espectador la masa furibunda que aparece en esa película, ¿no? Jaurías humanas.
¿El humor debería ser un acto de rebeldía?
El humor debería ser un acto de rebeldía. Luego, es igual que hay ahora humoristas que se adhieren al discurso ideológico, también había bufones de pacotilla antes que decían lo que quería oír el rey para sacar fruto económico. Pero realmente el verdadero cómico, el verdadero bufón es un rebelde que se atreve a contravenir la ideología, es decir, la opinión pública, a través del humor. Entonces es aquel que es controvertido y aquel que a través del humor es capaz de decir aquello que nadie se atreve a decir, ¿no? Entonces esa es la función verdadera del bufón y el cómico verdadero.
Iñaki, yo que llevo ya algo de mochila encima y recuerdo los tiempos pues de grandes humoristas aquí en España, y es verdad que hemos perdido esa frescura, ¿no? que existía antes con el humor. ¿Cómo se puede volver a recuperar ese tiempo en el que el humor era eso? Humor, reírse de todo, aunque a veces doliera un poco, pero en el fondo era eso, ¿no? Era...
Efectivamente, a día de hoy es que aparte falta el sentido del humor en todos los ámbitos. No es ya que falte el humorista libre, ni es que realmente no tiene sentido el humor la gente. O sea, es todo tomándoselo como en serio y que es la típica actitud del fanático y del puritano, ¿no? Entonces hace falta más humor en general, aprender a reírse de los demás y de uno mismo. Y por otra parte, yo creo que es un proceso dialéctico hegeliano, ¿no? Hegel hablaba de tesis, antítesis, síntesis. Es decir, ahora mismo estamos viendo una antítesis a otros fenómenos previos en la historia y es lo que la gente cotidianamente dice movimiento pendular, ¿no? Es decir, que ahora están siendo muy agresivos con ciertas conductas, con ciertos discursos, pero esto va a pasar. Yo creo que por pura dinámica histórica, esto en unos pocos años vamos a estar en otro ámbito y esperemos que, yo creo que después de los años de censura y de acoso absurdo en las redes y demás, esperemos que venga unos alegres años 20 o algo por el estilo, ¿no?
Oye, para terminar, ¿existen muchos macarras en nuestro país?
¿Cómo?
Que si existen muchos macarras en nuestro país.
Oh, por supuesto, si hablas macarra, bueno, en la ciudad de Macarra no es el mismo macarra de antaño, pero también he trabajado mucho en la delincuencia y existe mucho delincuente, mucho más de lo que la gente cree.
Sí,
delincuentes profesionales,
bueno, últimamente muchos.
Pero bueno, aparte de los políticos que siempre están ahí, pero los delincuentes de película, de estos que se dedican a trabajar en la delincuencia. Es algo que muy interesante que yo pensaba que casi no existía y no veas si existe.
Existe demasiado, sí, efectivamente. Iñaki Domínguez, el libro se llama así, Bufones, humor, censura, ideología en los tiempos de Internet. Ha sido un placer, ha sido cortito pero muy intenso. Así que te espero por
muchísimas
aquí otro
gracias,
día
igualmente.
En nuestro cajón desastre. Un placer para ti, muchísimas gracias. Cuídate, felices fiestas.
Fuerte.
Un abrazo.
En El Balance nos ponemos en forma con el chico de El Chándal, Alejandro Mazón.
Alejandro Mazón, buenas noches.
Buenas sean, Federico.
Nuestro último chico del chándal de 2024.
Con frío, con ya bueno, el gorrito ya de Papá Noel.
Un día raro, porque no termina de hacer frío, o sí, llueve, no sabemos. Un día de estos curiosos. Mañana sí va a hacer frío otra vez.
Pues eso, estamos vistiendo a Papá Noel de chándal.
Claro,
del chico del
le
chándal.
Ponemos el gorrito del chándal, el chándal del rojo.
Y queremos un Papá Noel un poquito más fitness.
Sí, que en vez de barriguita, que marque abdominales.
Hombre, bueno, aunque no los marque, pero que por lo menos, si le hacemos un test de dinamometría, claro, que es apretar con la mano, que tenga fuerza.
Claro, si todo lo que hace la noche de Nochebuena lo hiciera andando o corriendo en vez de en trineo, pues mira, no estaría así lo gordito que está, ¿no?
Bueno, yo creo que terminamos el programa hablando de Papá Noel y uh-huh. de cómo nos gustaría verle para que nos dure muchos más años y viva mejor mientras vale. vive. Y nos podemos ir, claro. empezar el último
pues
chico del chándal del año, uh-huh. para hablar, porque hay un fenómeno que está sí. que está reventando las redes sociales, que todo el sí. mundo ha visto esta carrera de atletismo, y es de un atleta que se llama Goat. Vamos a quedarnos con ese nombre, vale. va a pegar fuerte. Uh-huh. Es un velocista australiano que tiene el récord de Australia y de Oceanía uh-huh. de los 200 metros lisos. Hasta aquí todo normal, pero es sí. que tiene 16 años.
Sí.
Nada más y nada menos. Entonces, esto es como lo de los artistas. Ha nacido una estrella uh-huh. y me gustaría hablar sobre este fenómeno de los talentos deportivos, de estos deportistas precoces que apuntan tan alto desde uh-huh. tan jóvenes,
vale.
con un entrenador que yo le tengo mucho cariño. Ya ha estado por aquí alguna vez en el Chico del Chándal. Se llama Félix Laguna. Buenas noches.
Hola, Félix, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Gracias por estar con nosotros otra vez.
De tenerte aquí entre nosotros.
Entrenador de atletas con décadas de experiencia, afincado en Zaragoza. Bueno, ha entrenado a lo largo de los años a docenas de atletas de élite. Entre todos ellos coleccionan medallas, récords, y lamentablemente también le ha tocado entrenar algunos años pues a otros atletas como yo, ¿verdad, Félix?
Bueno, no, de lamentable no, fue un placer. Era un buen alumno.
Muy bien, bueno, pues es que, claro, esto de que de repente un chico con 16 años se clasifica para el campeonato del mundo de chicos de 18 años, corre la final con ellos y parece que el resto prácticamente son cojos, bueno, pues nos ha llamado mucho la atención y queríamos irnos a alguien que tuviera el ADN, en su ADN, atletismo como tú, Félix, y que nos contaras un poco de dónde viene todo esto de los talentos deportivos. ¿Qué es un talento deportivo?
Pues bueno, un talento deportivo es aquel que se sale, ¿no?, de todos los parámetros que tenemos como normales, inclusive de los parámetros excelentes del resto de deportistas, ¿no?
Siempre algo especial.
Hay que destacar que, claro, algo especial. Siempre miramos, ¿no?, que no esté adelantado a su proceso de maduración, que también la naturaleza a veces da talentos porque a edades tempranas una persona corre mucho hasta que son los demás, pero realmente es que su naturaleza lo ha adelantado, ¿no? Y que ese sistema, digamos, de proceso de maduración esté normal y también que no esté sobreentrenado, porque también hemos conocido lo que llamaban algo mejor talentos, que no lo eran, porque entrenaban como si tuvieran 30 años, ¿no?
Eso es, habían quemado etapas o cartuchos que verán claro. dentro de otras etapas y a lo mejor incluso claro. en contra de sus propios intereses, porque produciría cierto bloqueo en su futuro desarrollo.
Claro, el verdadero talento es aquel que en una situación normal, entrenando normal, una edad normal, no esté adelantada, entonces él sobresalga, pero sobresalga uh-huh. excepcionalmente, ¿no?
Y de forma espontánea, sin haber... ese es el principio claro, de un claro. test, que no te lo sabes, no lo preparas, claro. y tú de forma espontánea pues lo resuelves con un resultado, con una calificación excepcional, ¿no?
Así es.
Oye, ¿por qué aparece el talento deportivo? ¿O de dónde aparece? ¿Por qué? ¿Por qué este fenómeno?
No nos compliquemos la vida, es genética pura.
Claro.
Por la ley de Mendel, la ley de los... que hablaba de los guisantes, ¿no? Pues resulta que hay una persona que ha heredado todo lo mejor físicamente y mentalmente de sus ancestros y suelta esa sí. perla a la naturaleza y es genética. No hay otra explicación. El talento no se hace, el talento nace. Y cuando nace es como cuando una persona, no sé si se ha pasado, pues que resulta que hay un niño que va a su primera clase de dibujo y dibuja como si hubiese... Sí, tu hijo de Leonardo da Vinci, ¿no? Ahí, sin más, ¿no? Y hay otros que, pues, que hacemos un garabato y decimos, pero bueno, ¿y este cómo lo hace? ¿Y la ha enseñado a alguien? No. ¿Tiene facilidad? Sí. Hay gente que tiene facilidad para los idiomas, otros no lo tienen. Y de esa misma manera, el talento físico sale a relucir el solo.
Ya acabo de ver la carrera, que no la había visto, y es brutal. Es decir, porque es que además la distancia...
Claro, estamos hablando de GOAT, ¿no? De este chico en concreto.
Sí, la distancia con el segundo o el tercero es en una carrera...
Atletas que, buenos, claro, que, mayores, claro, que él.
En una carrera de este tipo, que normalmente suelen ser ganas por milésimas de segundo muchas veces, es que le sacan media pista de ventaja. Es brutal, ¿no? Eso es genética pura, es un superpoder.
Sí, yo tuve la suerte de ver además a Usain Bolt en el campeonato del mundo junior que fue en Jamaica, en su tierra. Tuve la suerte de verlo y hacer el informe para la Federación Española, decirle, ha nacido, le dije, un hombre araña, hay un hombre araña. Ese nos va a dar muchas, y acertamos, era Usain Bolt. Y ahora con este parece que ser que va lo mismo. Pero también te digo, hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque también han salido otros que han dado nombre, pero a lo mejor ha durado su nombre, no como este un mes, que ya llevamos un mes hablando de él, sino algunos que han durado unas semanas, y han desaparecido, no sabemos por qué. Hay varios nombres que han salido que pueden ser talentos. Pero bueno, está claro, o sea, que este parece ser que no nos equivocamos.
Bien, Félix, por ahí que decías. ¿Y en qué hay que tener cuidado? O sea, nos encontramos con un talento, algo descomunal, algo excepcional. ¿Qué pasa? ¿Tenemos expectativas? ¿Eso genera presión? ¿Tenemos prisa por verle ganar medallas? Cuéntanos.
Sí, sobre todo lo que te he dicho, ¿no? Antes, ¿no? Es decir, lo que estábamos hablando. Primero, que nos aseguren médicamente, los servicios médicos, de que esa persona no está adelantada a su edad.
Bueno, incluso hay países en los que no tenemos claro la edad. Ya no solo el desarrollo biológico, sino la misma edad.
Sí, porque cuando bajan con los niños de la montaña, igual tienen 12 años y dicen, ¿cuándo ha nacido? Y dicen, pues no sé, hace 6 o 7. En realidad se han comido 6 años, ¿no? Pero este no parece que sea el caso.
¿No? ¿Sabéis?
Sí, ahora por lo visto la historia de este chico es que sus padres son inmigrantes y que venían de Sudán del Sur, que sabéis que están en guerra prácticamente con el norte, siempre, continuamente en guerras. Y creo que es de la típica raza, que además hay otra también precesora suya, que es la mula, que ganó el campeonato, la Olimpiada, creo que en Londres, en Tokio, de 800, que son de una similitud, es de un tipo de raza que existe en esta parte de Sudán del Sur, que prácticamente, es decir, son guapos, hermosos, una belleza de su color negro estupendo, y además son atléticos. Y creo que fueron a Australia, y es lo que estamos hablando. Seguramente muchos de los talentos que hay en África, principalmente para la velocidad, si pudieran llegar a sitios occidentales donde la alimentación, el sistema de sus padres de trabajo, ellos, su sistema de entrenamiento, se adecuara a lo normal, pues destacarían seguro.
Uh-huh. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Cómo se modela ahora ese talento? Es decir, porque ahora viene la parte, ya lo tenemos, ahora viene lo peor. Ya teníamos al como decía... estaba dentro de la piedra, ahora hay que pulir la piedra para que salga la figura, la escultura, ¿no?
Pues no cagarla. Es decir, no hacerle, no adelantarle etapas, no, como siempre decimos, ¿no? No tengas prisa por sacar al capullo del capullo, digamos, valga la redundancia, porque lo que sacas será una cosa muerta que ni será lo que era antes el gusano ni será la mariposa. Hay que esperar su proceso, no tener prisa, que las casas no quieran enseguida sacarle rendimiento a ese nombre, que sus managers, sus entrenadores no quieran correr y quemar etapas, y dejarle que él vaya poco a poco, ¿no? Porque hasta Usain Bolt se llegó a lesionar y perdió alguna medalla que otra, ¿no? Quiere decirse que si es un talento de verdad, solo hay que dejarle evolutivamente que crezca, entrenarle según su desarrollo corporal y él solo va a salir.
Eso sí, respetarle, intentar no estropearlo, intentar darle muchos mimos, cuidarlo, porque es algo, claro. Pues eso. Félix, bueno, del equipo de atletismo Scorpio, ¿me has dicho al campo?
Sí, al campo Scorpio.
Eso
sí,
es, sí. De Zaragoza. Y hemos hablado contigo también otras veces de un gran talento que has acompañado en su desarrollo. Bueno, una de las imágenes del deporte femenino en nuestro país ahora mismo, Salma, voy a decir mal su apellido, Salma. Parayuelo, la gran campeona del mundo también de fútbol, que sí, antes de ser futbolista, hay que decir que fue una de las mejores atletas que ha podido tener Félix, ¿no?
Su nombre completo es Salma Celeste, no mucha gente no sabe su segundo nombre, Salma Celeste, Parayuelo Ayingono. Y sí, esta chica es un talento. Es un talento, mira, hoy mismo, ayer me entrevistaron de una periodista. Hoy ha venido otra de Madrid aquí, una compañera vuestra, a hacerme un reportaje, y hemos estado hablando todo porque ella ha vuelto otra vez después de unos meses que ha estado, no lesionada, sino que estaban recuperándole lo que le tenían que haber recuperado ya hace años, nada más terminar de aquella operación de aquella lesión tan grave que tuvo, ¿no? Porque ella realmente no recuperó bien, y tenía una pierna, en realidad, para que hablemos así a grosso modo, una pierna más gorda que la otra. Es imposible. Es como tener el índice a la izquierda, digamos, y tener el anular la otra pierna, ¿no? Es imposible competir así, sin riesgo de lesión grave.
Claro, una dismetría que es...
Sí. Claro, claro. Ah, tú sabes que hay unos aparatos en los que solo los gozan los que tienen dinero, como son los futbolistas, en los que ahí ponen las dos piernas y te saben decir qué porcentaje tiene la una con la otra, digamos, de intensidad, de formación y de todo. Entonces, vieron que había un desequilibrio total y que iba a ir a peor. Ella se lo pidió, por favor, porque sufría bastante del rotuliano, y entonces ha estado aguantándose y le han dado por un margen de 3-4 meses hasta que ha salido ahora. Pero la otra vez... Otra vez con prisa. Se ve que su compañera, la del atacante derecho, digamos, no lo entiendo mucho de fútbol, pues estaba lesionada y la han puesto rápido y corriendo porque se jugaba mucho contra el Manchester City y tenía que haber jugado, pues no, con el primer día 10 minutos, el segundo 15, el siguiente 20 y ala, de repente 70 minutos. Bueno, ellos verán.
Y el caso es que como yo, entrenador...
La quiero como una hija y la quiero mucho y la cuido.
Claro, 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 bueno. Como entrenador, Félix, claro, llevas un pequeño grupo de atletas, porque cuando uno intenta alcanzar la excelencia tampoco puede tener muchos atletas. El término bueno y malo es muy difícil de utilizar cuando hablas de deporte de élite, pero a una deportista como Salma, a la vez que convive con el resto de compañeros, otros atletas que tú también tenías, a lo mejor no de esa calidad, ¿les entrenas igual?
No, es imposible. Te pongo un símil. Mira, es como que de repente tu hijo le digan en el colegio, oye, mira, le hemos hecho un estudio porque tu hijo era un poquito rarito y resulta que es lo que tiene un coeficiente intelectual que supera a los de su clase. Y entonces se lo hemos dicho al APA, y el APA ha hablado con el Ministerio de Educación y hay un programa especial para ellos, pero resulta que no hay para mandar, no tenemos personas, porque entonces tendremos que, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier profesor que se encuentre con un caso como este no lo puede tratar a todos igual. Si hay una persona que les vas a enseñar a sumar y él ya te sabe hacer las raíces cuadradas, ¿qué le vas a enseñar tú haciéndole la suma? Lo tienes que apartar, lo tienes que dedicarle, o si no apartar, ¿cómo te diría? Integrado totalmente, pero tiene que tener aparte un tratamiento especial.
Sí, algo personalizado, individualizado para estimularle.
Claro, claro, claro. Uh-huh. Claro, todos entendemos que cuando es un talento a nivel cerebral que es superior, hay que darle algo más. Pues físicamente es lo mismo, ¿no?
Vale, Félix.
Y separarle el grupo porque les encanta, pero hay que darle algo aparte, sí.
La pregunta es inevitable. ¿Solo podemos triunfar si somos un talento, si tenemos un talento o...?
Eso, es que pasa si no nacemos así de privilegiados. ¿Podemos llegar a ser campeones?
Si no tengo superpoder, ¿qué hago?
A ver, en mi deporte es muy difícil porque el atletismo es muy universal.
Sí.
Y para ser bueno solo hace falta tener ni zapatillas. Es decir, sino correr, que alguien te vea, te lleva las pistas y ganas, si eres un talento. Si no eres un talento, te lo curras mucho, eres excelente, pero no es un talento, has logrado entrenamientos excelentes, te va muy bien, todo va estupendo. Si te encuentras personas como tú, pues puedes ganar y sobresalir, y ganar hasta una medalla olímpica. Pero si aparece un talento, derriba todo lo demás. Es decir, es tener la suerte de que en tu camada de gente, en tu tiempo, sean gente como tú, mediocre, a ver si me entiendes, si hablamos de talentos.
Que no tengan el superpoder, igual que tú tampoco, eso es.
Correcto, correcto. Es decir, un caballo percherón podrás llegar a ser el mejor percherón y ganar los percherones. Pero si se le cuela un pura sangre, el pura sangre les va a ganar.
Efectivamente.
Bueno, Félix, nos das esperanza, Félix. Sí,
ahí estamos. Estaremos siempre ahí en la tabla media. En la mitad de la tabla estaremos.
En el atletismo de soledad, muchas veces hay gente que vale, por ejemplo, para 800, 1.500, 3.000, 5.000. Y dice, a ver, me voy a ver, ¿dónde estoy en el ranking más cerca para ganar medalla? En el 5.000, no me voy al 1.500 que me que hay varios talentos, ni me voy al 5.000. Y a veces se elige así.
Eso es. Pues Félix, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito.
¡Feliz Navidad, Félix! ¡Feliz
Navidad!
¡Te queremos!
Igualmente. ¡Próspero año!
Un abrazo fuerte. Nosotros seguimos y quiero que escuches esto.
Si tú eres una persona que anda habitualmente a 20 kilómetros, 30, esto se hace mucho más liviano. Si eres alguien como yo, con obesidad, el reto evidentemente se dificulta. Muchas veces la gente siempre trata de desmeditar lo que uno hace. Ya no solo en mi caso, que al final soy un personaje público y al final pues es una parte de mi trabajo, ¿no? Entonces simplemente intentemos disfrutar del contenido, que para ti algo muy difícil para mí puede ser muy fácil, o para ti algo muy fácil para mí puede ser muy difícil. Muchas veces cuando te metes en la rueda de producir cosas y de siempre intentar cumplir las expectativas de la gente, te olvidas de ti mismo. Y eso es lo que me hizo pesar 160 kilos. Y ahora, pues nada, intento ayudar a la gente a que tenga una vida un poco más saludable, siendo un ejemplo, pues creo que muy bueno, porque yo he sido precisamente todo lo contrario a vida saludable. Un tío que ha estado muchos años sin cuidarse, porque no se daba prioridad a sí mismo, pero que hubo un momento que dijo, o cambio o me van a enterrar con 35 años.
Bueno, a mí me dijo una vez el médico eso, o cambias o te o tus hijos no deben pasar de los 60.
Hemos bueno, escuchado uh-huh. a una de las personas más influyentes para los jóvenes de sí. este país, uh-huh. Ibai Llanos, uh-huh. y bueno, yo creo que como tú bien dices, refleja situaciones que nos han ocurrido a unos cuantos.
Sí, efectivamente.
A ti, creo que con el tabaco puede ser.
Tabaco, gordo, etcétera, también, sí, una situación muy parecida, lo mismo. Y el médico te hipertensión, entonces el médico te dice, no vas a llegar a los 60 bajo, tus hijos no te van a ver, no los vas a ver crecer.
Claro, y sí que es verdad que identificábamos, bueno, uh-huh. y enhorabuena, Fede, porque tú tuviste la capacidad de, a lo mejor,
bueno, es que
despertar
esa bombilla.
Bueno, es que
cuando te ponen esa tesitura dices, bueno, tengo que hacer algo, ¿no? Porque obviamente quiero ver crecer a mis hijos, ¿no? En la medida de lo posible. Entonces haces lo que hace Ibai Llanos, que es decir, bueno, pues cambio de vida y vida saludable.
Sí, el hecho de algo hay que morirismo, sí. ese hashtag de algo hay que morirismo. Bueno, el caso es que
cuanto más tarde mejor.
Efectivamente, uh-huh. que pueden ocurrir vicisitudes, que una persona que se cuide mucho y que no fume tenga cáncer de pulmón, pero sabemos que entre los que fuman hay más cáncer de pulmón. Es un debate que no hace falta ni tenerlo.
Así que como tenemos que ir terminando y tenemos que hacer un propósito para el año 2025...
Quería terminar con alguien que tenía el aspecto de Papá Noel,
eso
como
es.
Ibai, muy, una figura muy reconocida que ha perdido peso, ha fracasado muchas veces en el intento, y yo creo que estas Navidades, primero, cuando nos juntemos en la mesa, uh-huh. no hace falta hablar del aspecto que tenemos los unos y los otros, uh-huh. si no vemos al cuñado o no vemos al sobrino.
Vale.
Y segundo, de cara al nuevo año, cuidadito con los retos, vamos a ir poco a poco. El chico del chándal nos va a estar acompañando todo el 2025,
eso es.
Si no me despides, Fede.
No, no.
Y, como siempre, ejercicio es...
Medicina.
Medicina.
Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.
Las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión. Lorena Ruiz, qué bonito.
Es Jojo, que cumple 34 años.
Nada menos, y ha sacado un disco de estos de Navidad, como todas las cantantes sacan un disco de Navidad, pues ella también ha sacado un disco de Navidad. Pues con este Silent Night de Jojo vamos a contar los temas de la tertulia.
Buenas noches, tertulianos, por fin es viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Ole! 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 ¡Los viernes! ¡Ole!
El último pleno del año en el Congreso resumió lo que ha sido el 2024. El gobierno consigue sus mayores pretensiones, aunque pierde otras por sus socios. Concretamente, pactó con Podemos en el último minuto su apoyo a la ley del Servicio Público de Justicia a cambio de prorrogar el escudo social. Bolaños lo ha calificado como la mayor transformación de la Administración de Justicia.
Estoy muy contento porque hemos conseguido sacar adelante la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia. 2024 se ha convertido en el año de la gran transformación de la justicia. Hemos aprobado las leyes de eficiencia digital, procesal, organizativa. Hemos conseguido que por fin la justicia tenga las bases para que sea la que se merece la sociedad del siglo XXI. Estamos llevando a cabo la mayor transformación en décadas de la justicia española.
También aprobaron el paquete fiscal, eso sí, sin el impuesto a las energéticas pactado con Podemos. PNV y Junts se unieron a Partido Popular y Vox para tumbarlo. No obstante, Montero ha asegurado que lo van a sacar adelante.
Tanto PNV como Junts no comparten que se pueda prorrogar el gravamen a las energéticas, si lo han dicho, y también con ese conocimiento nos comprometimos con algunos grupos a que no obstante el gobierno de España traería ese gravamen, lo traeremos lo antes posible. Los grupos políticos saben que la única posibilidad de aprobar un gravamen a las energéticas es hacerlo vía impuesto y además hacerlo contemplando las deducciones que tienen que tener también las energéticas para posibilitar la electrificación del conjunto de la economía.
En lo judicial, cruce de versiones sobre el informe de la UCO en el caso del fiscal general del Estado. La Guardia Civil no ha encontrado mensajes en su móvil. El PSOE exige un perdón.
Horas y horas de tertulias, ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores, diciendo que el fiscal general tenía que dimitir. Y resulta que hoy, en el informe de la Guardia Civil, se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión, sin pruebas.
Sin embargo, la derecha sospecha que García Ortiz habría eliminado antes estos mensajes.
El fiscal general del Estado está para investigar delitos, no para cometerlos y después borrar las pruebas para no ser incriminado. Por primera vez en democracia, tenemos a un presunto delincuente como fiscal general del Estado. Quitar las pruebas de la comisión de un presunto delito ya es una prueba de que hay mucho que ocultar. El fiscal general del Estado ha actuado como el abogado de la familia de Pedro Sánchez y ya hay que tener chulería para exigir a los demás que le pidan perdón al fiscal general del Estado por borrar pruebas de presuntos delitos.
Lo cierto es que la Fiscalía ha confirmado el borrado de los mensajes. Eso sí, aseguran que se hizo por protocolo tanto de seguridad como de protección de datos. Y hoy han citado a Pedro Sánchez a un acto de conciliación con Alberto González Amador. Le exige 100.000 euros por llamarle delincuente confeso. También en lo judicial, el PSOE acusa al juez Peinado de prevaricador por imputar a Juan José Güemes después de que negara haber contratado a Begoña Gómez por ser la mujer de Sánchez.
A la vista de la información que hemos conocido hoy, parece ser que el juez es el que ha mentido en sede judicial y ha utilizado una declaración que no se produjo y que, en base a esa declaración que no se produjo, imputa a una persona. Es que está lesionando los derechos de una persona. Es que el Estado de Derecho es para todos.
Según ha revelado Televisión Española, Peinado aseguró ante Güemes que otro testigo del caso había dicho que se contrató a Gómez por ser la mujer del presidente, cuando en realidad no explicó las razones del contrato.
Pero si hablamos de temas judiciales, tenemos que mencionar a Giselle Pellicot. Han condenado a su marido a la pena máxima, 20 años de cárcel, por drogarla durante una década para que otros hombres la violaran. Ha cambiado la vergüenza de banda.
¡Viva el vino!
Muchas gracias, Lorena. Pues empezamos por ese final, porque a mí 20 años me parecen pocos.
Oh, terrible.
¿No?
Poquísimos.
O sea, es que yo he visto y digo, ¿20 años?
Esa tortura en vida, esa tortura en la que esta mujer evidentemente tuvo que sufrir, drogada, violada, etcétera, su propio marido, 20 años, me parece poquísimo. Esto es, eso es lo que tienen que cambiar los legisladores, desde luego. Hay casos extremos. También la niña en el centro comercial, bueno, es un caso también terrorífico.
Pero en este sí, desde luego, me parece. O sea, entiendo que sea la legislación francesa, supongo que está de acuerdo, sí, sí. Pero
los jueces aplican la ley que les que tienen.
Pero evidentemente 20 años me parece, o sea, una miseria en comparación con el daño que ha producido eso, ¿no?
Seguramente estamos hablando de un caso similar a lo que fue la manada aquí, que abrió una reflexión mucho más grande que la mera aplicación de las leyes.
Pero es peor que la manada incluso,
bueno,
¿eh?
Si marido, no, o sea, yo creo que sí, no hay que comparar casos, evidentemente es un caso terrorífico. Yo digo la repercusión de la discusión y cómo muchas veces la justicia también tiene que avanzar y que la interpretación de las leyes tiene que hacerse conforme al contexto social, ¿no? Yo creo que en ese sentido la gran lección de Giselle Pellicot, que yo creo que ha sido un consenso, es que una sorpresa por parte incluso de las asociaciones de víctimas, ¿no? Que saliera con rostro y con voz para, bueno, decir que la vergüenza tenía que cambiar de bando. Yo creo que es una gran lección y desde luego la reflexión que queda hoy es de esa insuficiencia seguramente de las penas y cómo se tiene que producir un cambio a nivel legislativo.
Claro, además el sentido de una pena privativa de libertad no va a ser un resarcimiento suficiente nunca para todo el daño que le ha provocado a ella y a su entorno, o sea, porque bueno, la maravilla entre comillas de esta resolución es que no solamente ha sido a su, bueno, a la persona con la que estaba casada,
a
¿no?
Su marido,
a este hombre.
Sí,
es que es sencillamente los términos que están tan poco asociado la idea de un marido con alguien que hace
su maltratador,
¿no? Exacto. Sin duda. Exacto. Claro. No solamente ha sido hacia él, sino a todas las personas que se incluyeron en la denuncia, o sea, todos los hombres que han sido parte, claro, o sea, todos ellos han sido condenados y teniendo en cuenta que la media de edad pues trasciende los 50 años, es bueno, 20 años tal y como es ahora, pues bueno, a lo mejor bueno, no es tan poco teniendo en cuenta que ya les quedará poco para finalizar su camino en la tierra.
Madre mía, tú estás optimista tú, ¿eh?
Bueno, es optimista para que no hagan nada más una vez salgan de la cárcel.
Es que
en cualquier
no
caso,
salir de la cárcel, en cierto modo. O sea,
es que siendo, no deberían salir de la cárcel.
Claro,
pero bueno, en cualquier caso, la justicia, el cuerpo legislativo y normativo de cada país, siempre va a consecuencia y como reacción de actos que vamos teniendo y vamos viviendo. O sea, esto por ahora es así porque no tiene un rédito normalmente, no tiene una sensación de alarma tan natural de... Necesitamos prevenir esta clase de circunstancias y por lo tanto vamos a ampliar el número de años de las penas.
Es que seguramente es un caso tan sumamente extraordinario que no hay un código penal a la altura de un caso de esta magnitud en el que han jugado todo un sistema. Es que hay todo un sistema electrónico ahí constituido en torno a este caso.
Como poco nos han visibilizado.
Efectivamente, o sea, el código penal que francés seguramente no estaba preparado ni contemplaba de lejos casos como este.
Claro.
A mí me ha, quiero decir, ayer me llamó mucho la atención y me impactó mucho también la forma, la reacción, ¿no? Esta declaración de ella, ¿no? Ojalá esto sirva para que hombres y mujeres seamos capaces de convivir en armonía. No hay un, podría ser lógico, ¿no?
Odio,
un sentimiento
rencor,
de rencor o de odio de tal. Lo digo también porque luego es verdad que hay sectores del feminismo que son mucho más radicales en esto.
Sí, pero ninguno tiene odio, ¿eh?
No, pero...
Otra cosa es que quienes escuchan del otro lado sientan que se están cambiando, quieren cambiarse demasiadas cosas y eso lo vean radical. Pero odio no hay nunca. Uh-huh. Odio hay en quienes quieren utilizar la lucha de igualdad entre hombres y mujeres para perpetrar o seguir perpetrando determinadas desigualdades. Pero yo creo que, de verdad, hay que desterrar la idea de que hay una sola mujer y un solo hombre en este mundo que quiere generar una guerra entre
de sexos.
Bueno, es el comentario de ahora de los hombres tienen que ir con cuidado. Bueno, es que los hombres que no hagan esta clase de dinámicas, o sea, no, ya no solamente que no violen y que no maltraten físicamente ni psicológicamente de una manera muy evidente, sino que no vayan desde lo sutil, pues hombre, no son todos, ¿eh? O sea, esas personas no tienen por qué estar asustadas en ningún caso, bueno, y esto invita a una reconciliación con otras formas de relacionarse.
El otro día, no sé en qué, subieron un poco un par de actores conocidos, además, sí, o sea, sí. Diciendo esto de que es que hay muchos hombres que están agobiados, preocupados, sí, o tienen miedo. Digo, bueno, te das miedo si has hecho algo, si no has hecho nada, yo no tengo miedo de nada. Es decir, ¿por qué voy a tener miedo? Si no has hecho nada, no tienes por qué tener
¿Tendremos
miedo?
¿No? Yo tengo miedo si leo esas cosas.
Claro.
Las miedo las tenemos las mujeres, o sea, cuando hay hombres que dudan.
De hecho, vi una frase que, bueno, que no es de ahora, pero que venía a decir que los hombres tienen miedo de que se les pille y las mujeres de que se nos viole o se nos maltrate.
Están todos los tíos cagados, decía Macarena Gómez y Aldo Comas, ¿no?
Bueno, pues
por esto de las denuncias en redes, ¿no?
Yo quiero decir que cuando voy por la calle veo un montón de policía, no he hecho nada en mi vida, ¿vale? Y esto es algo compartido socialmente, ¿eh? Y andas al lado y te mira un policía y dices, a ver, es porque no he hecho nada en la vida, de verdad, o sea, soy la más parguelas del grupo, por favor, ¿cómo puede ser esto? No se me van a parar y a lo mejor te paran y es para preguntarte la hora. Eso o para decirte, no, por aquí no se puede cruzar. Vale, pero esos son miedos irracionales, diría.
Yo creo que este no es un miedo irracional, yo creo que este es un miedo absurdo. Es decir, tienes miedo si has hecho algo, si no. O sea,
pero ella se refería, creo que concretamente al mundo del cine, ¿eh?
Sí.
Yo creo que él lo suscribía al mundo del cine donde... Pues debe de haber pasado cosas que no se deben de contar y a lo mejor algún día salen y ella concretaba en ese mundo, ¿eh?
Sí, sí. Es que de hecho sí que deberían contarse. O sea, que has comentado, no deberían, han pasado cosas a lo mejor que no deben contarse o sí.
Bueno, sí, o sea, quiero decir...
Que no lo pasan contando, se refería.
Exacto, me he expresado mal. Pero creo que hacía referencia un poco al mundo del cine ella, en este caso. El mundo del cine, que también no sé si lo leía en un mismo artículo, ayer o antes de ayer, él también se hacía referencia a otra gala también en la que algún otro actor también hacía años había dicho que el gran secreto del cine es el tema de las acusaciones sexuales que no están denunciadas. Hace años ya se dijo eso, parece ser una gala, en algún artículo venía también escrito. Y por eso digo que en este caso, que supongo es el mundo que ella más conoce, es un mundo, a lo mejor ahí todavía es más peligroso, o las mujeres tienen más presión, porque evidentemente ahí sí que es un mundo claramente masculino y donde hay presiones a la hora de acceder a determinados trabajos o donde tienen esa potestad, ¿no? Y serían algunos casos ahí.
Terrible el papel de la...
No, que yo creo que hay muchos mundos donde ahora mismo se tiene que producir un Me Too, ¿no? Yo creo que, bueno...
Durante... Pero nació en el cine, el Me Too,
sí,
además.
Sí, es verdad.
O sea,
cuidado
con el cine.
Es verdad, ¿no? Pero el mundo de la política también, el mundo de la empresa, o sea, lugares donde hasta ahora, y lugares donde está el poder, ¿no? Y donde el poder normalmente lo han ejercido y representado hombres. Entonces, en aquellos lugares donde hay una mayor presencia de hombres ostentando el poder, seguramente hay un sistema patriarcal más establecido. Y yo creo que, bueno, se está empezando a hablar de ello y creo que hay un movimiento y es importante decirle a todas esas mujeres que lo han vivido que va a haber que va a haber un sistema que las va a apoyar, que tienen que denunciar evidentemente y que sobre todo se tienen que establecer todos los protocolos del mundo en esas organizaciones, tanto en el mundo del cine como digo, en la política, en la empresa, para garantizar que al menos se va a investigar y que no se van a permitir, al menos que no se va a mantener una impunidad, una sensación de impunidad que es la que hace que se opere de manera sistémica y que se guarde silencio.
Sí, y que no... Ay, perdona, Fede.
No, tú, Mireia, tú.
No, es que justo que al mencionar... al mencionar distintas áreas de profesionalidad, me viene a la cabeza el tema de que hay ciertos espacios, dependiendo del número de trabajadores, por ejemplo, en los que es obligatorio también tener implementado un protocolo de actuación en casos de algún tipo de acoso o algo así. Y también es curioso cuando estos... O sea, en la formalidad encontramos que existen y que todo el mundo se lo puede más o menos saber. Incluso algo muy negativo cuando se dedica a un departamento concreto, de recursos humanos o la persona de administración o algún directivo porque también es algo de responsabilidad social corporativa, algo así. Y luego cuando pasan esta clase de asuntos, desde lo más sutil, que todo el mundo sabe, pero no entiende bien cómo se puede demostrar, pues lo vas dejando pasar. Esto también es parte, pues, de esa cultura. Y cuando ya decides tomar acción, en la formalidad dices, sí, bueno, puedes presentar una denuncia, puedes presentar una queja dentro de tu entorno. Y en la recomendación más real personal es si puedes cambiarte de sitio, cámbiate. Si puedes irte, si puedes cambiar de círculo, si puedes cambiar de pareja, de amigos, de ciudad, vete. Y claro, las personas que tengas esas capacidades o esos recursos, pues lo más fácil y lo que es menos conflictivo es tomar esa vía. Pero las personas que no tienen ninguna clase de recurso, o sea, ni
pero tomar esa vía te convierte casi en responsable. Parece que eres tú el que tienes que apartar.
Claro. Pues tienes que ponerte esas gafas en las que normalizas esa clase de comportamientos. Y esto lo relaciono mucho con los debates y las luchas que han abierto las diferentes corrientes del feminismo, ¿no? Una de las cosas que a mí más me fastidió, que además me hace mucha gracia a día de hoy, es el hecho de sentir que te pones unas gafas con las que ya no puedes ver las películas ni las series igual. De pronto estás viendo señales en todas partes. Las relaciones con tus amigos no son iguales. No sabes ni, no tienes el lenguaje aprendido para reprender a alguien. Y mucho menos si es tu superior o alguien que no conoces mucho. Entonces, esto es solamente, o sea, el caso de la sentencia de ahora, del caso de Gisè Pericot, o el caso de la manada en su momento, que fue muy, muy distinto aquí en España. O sea, fue muy maltratado. El abogado de la, o sea, la defensa de todos esos, en fin, esas personas, tiene un papel muy importante en construir un relato que a día de hoy, gracias a la lucha de muchas mujeres que decían, hermana, no estás sola, yo te creo, contra todo, porque el propio sistema jurídico estaba muy mermado, o sea, no estaba tan capacitado para recibirlo, pues esas son luchas para las que ahora nos alegramos todas, más todavía en cuantía y en lo cualitativo, de esta victoria. De hecho, y solo por destacar ya esto último, y dejo perdón, uno de los mensajes más potentes que me ha dejado las declaraciones de Gisè Pericot era que todas aquellas mujeres o todas aquellas personas que han sufrido algo más o menos similar, o sea, no hacía falta esta debacle, que no denuncian, que no están pensando siquiera en denunciar, que sientan en ella una compañía. O sea, ni siquiera un impulso para ir luego a denunciar, sino una compañía, estamos en lo mismo. Y eso es muy importante, y tampoco quiero yo enunciar aquí la bandera de nada, ni mucho menos, pero creo que es imprescindible defenderlo.
Os iba a poner ante la situación difícil de la abogada. Porque, es decir, que al final todo reo tiene derecho a su defensa, ¿no? En un Estado de Derecho, pero... Total. Esto de estamos tú y yo solos, usted y yo solos contra el mundo, ¿no? Es un papelón, ¿eh? Total. Tener que defender a un personaje así, al final.
Algunos les motiva, como el abogado que hablaba de la manada. Algunos se sienten todavía más motivados y encuentran argumentos donde no los hay y estrujan, digamos, el poder para intentar seguir adelante y decir barbaridades, y de hecho así fue. Y este hombre, no sé los casos que han seguido haciendo, pero creo que al final han seguido llevando. Pero evidentemente estos abogados también a ellos les motiva de algún modo. Uh-huh. Les gusta disfrutar del foco mediático que tienen en ese momento, lógicamente. Y bueno, en principio hacen su papel. Lógicamente al final cualquier abogado pues tiene que defender a su cliente. Uh-huh. No le queda otra. Y tiene luego ya pensar en su casa lo que tenga que pensar. Pero ante las cámaras, ante los jueces tendrá que decir otras cosas.
Uh-huh. Claro, no siempre puedes renunciar al caso. O sea, tienes que defender.
Yo creo que ellos están encantados también de defender.
Pero yo ahí voy a tirar una lanza a favor del gremio, ¿vale? De los juristas, ya los abogados aparte. Tú cuando te has formado en derecho, y más en abogacía luego en concreto, tienes ese compromiso con la sociedad que ya estabas adelantando, Fede. O sea, claro. Esto te guste más,
pero
te guste menos.
Con la sociedad, a lo mejor, o sea, o tu compromiso con tu cliente o tu compromiso, o sea, con la sociedad.
Con tu cliente. Con tu cliente, es que no, porque es parte de la sociedad.
No, bueno, evidentemente vivimos, o sea, en un mundo global.
El cliente, el reo, tiene unos derechos de garantías procesales. Eso es, ¿vale?
Pero está defendiendo a lo mejor contra la sociedad.
Cosa, pero tiene unos derechos, o sea.
Bien, como individuo.
Como individuo.
Pero la sociedad es otra cosa. no es un individuo.
Pero tienes... Bueno, yo creo que hay un derecho que es el de la presunción de inocencia y el de que todo el mundo tiene derecho a defenderse, que sí que cuando lo estás ejerciendo y defendiendo, estás defendiendo un derecho para el resto de la sociedad. O sea, yo sí que creo que haces una labor, independientemente de que sea muy duro y de que
se, a mí me cuesta creerlo. Pero entiendo lo que dices.
Yo creo que es impensable un sistema en el que no haya derecho a la defensa de cualquier persona.
No, que yo no digo que no, pero que
es que te diré más.
Pero perder la sociedad,
perderíamos todos. Sí.
Bueno.
Bueno, eso que se lo digan a otros, ¿no? O sea, pero de todas maneras, yo diría, una cosa es, digamos, que el propio acusado, ¿vale? El primer día dice, sí, efectivamente, soy culpable, ¿vale? A día de hoy te digo que lo he hecho todo. Muy bien, pero es que te corresponden
claro.
una serie de años, un tipo de penas, no necesariamente de la rama penal.
Claro, y podemos pelearlo. Y,
claro, pero luego hay diferentes tipos de personas más allá de la profesión del abogado. Porque no creo que sea igual el abogado de la manada, ¿vale? Bueno. Que el abogada de la defensa del caso de Pelicot, ni, bueno, estos son los que estamos hablando ahora mismo, pero vamos, en general, ¿vale? Una cosa es estar a gusto cuando te están esperando todos los periodistas del mundo a la salida de la sala para que des un poco, pues, eso, la actualización del caso. Sí. Y otra es que podemos revisar un montón de situaciones que han sido mediáticas y que los abogados no han estado nada cómodos. Claro. No han ni mirado a nada, o sea, han estado mirando al suelo diciendo, bueno, pues nada, estamos siguiendo el procedimiento con toda la normalidad, veremos
pues
los
siguientes
pasos. Utilizar
a la prensa forma parte de la defensa también.
Obvio. ¿O no?
¿Cómo que o no?
Bueno, no siempre ha sido así.
Dominar la comunicación siempre es una herramienta muy útil en la defensa.
Sí, pero no siempre...
De todas formas, yo creo que...
Dime un caso que te perjudique. Dime uno. O sea, es que cualquiera dominar la información o intoxicar X, utilizar la comunicación, es una herramienta súper válida.
Sí, pero me parece mala praxis.
Que
me parezca
mal es otra cosa.
Mala praxis. No que me parezca mal.
Una mala praxis.
Como concepto ético de la sociedad. Sí, me parece mala praxis. Vale. Dentro de
a ver, yo creo que la praxis es hacer lo mejor para tu cliente, ¿no? Teóricamente. A ver, yo lo que creo es que en el juego procesal, que tiene su razón de ser para tener garantías y para que cualquier persona tenga sus derechos garantizados en un sistema, en un Estado de Derecho. Yo creo que cada uno tiene un papel y yo creo que no se le puede criticar al abogado o a la abogada. A ver, por supuesto que moralmente yo puedo pensar que determinados argumentos son, o sea, nunca le haría pasar por eso a ninguna víctima, a lo mejor, porque es que revictimizas en tus discursos, en tus preguntas. Eso creo que sí hay un deber moral de plantearte cómo lo haces. De defender a tu cliente, entiendo que no. Ahora, creo que donde tenemos que poner el foco es en determinados votos particulares que hubo en la sentencia de la manada, total, en los jueces.
Total.
Que son quienes deben impartir justicia. Ellos sí que son quienes deben velar por la mejor sentencia, que además las sentencias siempre son individuales y sociales. Siempre tienen
un impacto.
Sobre todo ese tipo de sentencias tienen un impacto social.
Entonces, creo que el foco debe estar sobre todo ahí, porque más allá de eso, o sea, de verdad, más allá de los casos particulares, de una declaración concreta de un abogado o de abogada, creo que pierde el sistema si cualquier persona no tiene derecho a una defensa libre. Ahora, donde creo que tenemos que ser socialmente muy estrictos es en garantizar que los jueces y las jueces están ejerciendo o pensando en el bienestar social, más allá de las partes en concreto.
Es que ese tampoco es el papel de los jueces.
Impartir justicia.
Impartir justicia es impartir la ley.
No.
Sí. Es que la ley es una equivocación. No. O sea, el juez tiene la ley, la que sea, la que corresponda en ese momento, ¿vale?
La que le han llegado desde los legisladores.
La ley está hecha para
que esos son los que son responsables.
Eso claro, es, por supuesto. La responsabilidad viene de ahí.
Pero es que esto es lo típico que nos enseñan en derecho el primer día. No confundáis justicia con legalidad, porque si tenéis suerte habrá días y casos en los que coincidan.
Sí.
Según la concepción de justicia que tengamos en el momento, ¿vale? Entonces, por lo demás, los jueces su papel es impartir la ley. Hay quienes lo harán de la manera que consideren más, de una manera más positivista, o sea, más literal, ¿vale? Y otros que aprovecharán ese, ¿cómo es esto?, margen de maniobra, diciendo, bueno,
la
pues...
La arbitrariedad.
Eso es.
Arbitrariedad no. Es un principio que de
no cuela una, No, madre mía.
Es que
no,
la arbitrariedad no. Hoy no me parece esto y mañana me parece lo otro. Y eso no es lo que debe favorecer un juez. O sea, lo que tienes que decir
bueno,
es...
Bueno, flexibilidad.
Es una interpretación.
Joder, dale por la mirella.
Perdón, es que me habéis sacado a la jurista de casa. Pero sí,
bueno, pues ya que
es el papel
pues ya que estáis con los jueces.
Madre mía.
No hace falta.
¿Qué os parece que el juez Peinado... se invente la declaración de un testigo para intentar forzar la declaración de otro testigo al que acaba imputando.
Terrible.
Surrealista. Tremendo.
Has visto tres adjetivos.
Tremendo, surrealista.
Pero como confío en que estamos en un Estado de Derecho, si hay principio de prevaricación o irregularidad, alguien va a investigarlo.
Claro.
Debería.
Debería, ¿no?
Uh-huh. Hay duda que, hombre, yo no creo que haya duda de que alguien lo investigará, digo yo.
Digo, supongo que lo suyo será que el abogado de Juan José Güemes interponga algún tipo de
un escrito para
querella, un escrito lo que sea, y que el propio Consejo del Poder Judicial
actúe,
en mi opinión, incluso
de oficio,
o sea, bueno, debería sacarle del...
Es que no hay otra, o sea, claro. Es que
por cierto, yo creo que es un caso muy interesante de ejercicio periodístico. Sí, han sido unos periodistas de la Radio Televisión Española quienes han detectado esta manipulación de una declaración de un testigo. Además, utilizas con otro testigo que conviertes en imputado según ha declarado lo que quieres escuchar. Uh-huh. Tampoco podemos normalizar, ¿no? Que alguien entre como testigo y salga como imputado.
No. Pues de hecho,
que ya ha pasado varias veces con el rector de la universidad.
Pero es una anomalía en este caso. Sí, eso no suele ser lo normal.
No,
alguien entre como testigo a declarar ante un juez, salvo que efectivamente haya un reconocimiento, haya una prueba que efectivamente hay un delito, pero es que en este caso no había nada en la declaración de Güemes que llevara a ese cambio de condición, ¿no? Entonces, es absolutamente sorprendente.
Y grave.
Y muy grave, claro.
Sí, o sea, ya la credibilidad de los jueces está ya por un nivel muy, muy bajo. Ellos mismos están cavando, digamos, esa credibilidad, porque esto es un hecho que te lo cuentan y crees que es de una película. O crees que es
Pero yo no generalizaría ahí.
Madre mía, no pasas una hoy.
No paso una porque...
Todos los jueces, este caso... Es muy representativo,
es
todo
un
el foco
juez
mediático, ya, bueno, pero es un juez en el que debe tener todavía más cuidado porque van a estar todos los focos sobre él.
Por supuesto, y yo he calificado esto de surrealista.
Y parece difícil pensar que ha sido un error.
No, si es que yo no digo ni que sea un error, ni nada
de eso,
pero he entrado ahí, he dicho que es surrealista y que no podemos decir que los jueces...
Nadie lo va a decir.
No, está claro, sí.
Bueno, pero bien, es una forma de hablar.
A mí todo esto lo que me hace sentir es que estamos en una constante luz de gas, ¿vale? Que a ver quién va a creer, dependiendo de...
Tienes que venir sin toga el próximo día aquí, ¿eh? No puede ser esto, Mireia, madre mía.
Yo tengo que irse con la Ada y todo.
Madre mía, la Ada y Thor, que no veo que no.
Es verdad que has tenido la Ada y Thor encima.
Sí, un detalle. Es que sabía que me iba a meter mucho y digo, mira...
Pero
ahora en serio, o sea, es importante recuperar las palabras, por ejemplo, de la Tribunal Constitucional... Sí. Perdón, de
Consejo de General
Poder, Consejo del Poder Judicial. Sí.
Exacto, o sea, no denostemos el papel de los jueces porque haya mala praxis por parte de este varios jueces. En España hay un montón de jueces que están haciendo su trabajo con toda la diligencia debida, que ahora ven manchado su labor y que si no... O sea,
¿pero ya... no te parece sorprendente, al menos, que este juez, evidentemente, en un caso más mediático que hay en España, posiblemente, cometa este hecho tan grave? Pues imagínate, no voy a generalizar, pero puede haber muchos casos así.
Puede haber muchos casos, pero me
no
parece
con
muy...
el foco
muy...
mediático.
Muy poco responsable decir esto de los jueces.
No digo de todos, pero sí que me parece sorprendente, digo, que haya ese foco mediático y este hombre haga algo así tan visible.
Es que es terrible.
Es más, es que todo en este caso ha sido siempre así desde que empezó. Es verdad que esta es la primera vez, lo comentábamos antes fuera de antena, que es la primera vez que podría constituir ya delito. Es decir, hasta ahora eran cuestiones que son interpretables, pero que consideramos un poco raras, ¿no? Como eso de que sea normal en este caso, que entres como testigo y salgas como imputado. Pero esto podría ser constitutivo de delito. Yo creo que aquí lo grave, o lo que nos tenemos que hacer unas reflexiones, hasta qué punto determinados actos, no voy a generalizar, pero determinados actos judiciales están generando opinión pública y están condicionando la agenda pública desde hace un año.
Sí. Pero es que además...
¿Cómo determinadas imputaciones se hacen una semana de las elecciones? Que no ha ocurrido nunca en ninguna campaña electoral. ¿Cómo...? Hay determinados elementos que hacen pensar que podía haber demasiadas conexiones entre la justicia y la política cuando a nadie le conviene que no haya una clara delimitación de los poderes.
Entonces, ¿quién crees que ha fomentado eso? Qué silencio.
No, no, estoy pensando.
de un sector de la sociedad, alguien, un área, una profesión, ¿quién crees que fomenta eso?
No sé, yo creo que ahora mismo hay muchos intereses unidos en generar de un caso, un presunto caso, que es que parece que no va a acabar en nada, acabará en nada, pero...
¿Pero qué profesión? Todavía no lo dices.
No, pero ha habido yo creo que los medios han generado un interés, pero porque la sociedad también consume ese tipo de noticias ahora mismo.
Esto de morboso.
Claro.
Pero no confundamos,
ha sido una tormenta perfecta que hace que hay una determinada parte del poder mediático y judicial y económico que no ha reconocido los resultados electorales del 3 de julio.
Si lo dices tú y lo digo yo. Yo creo que son los políticos los que han puesto el foco en esto.
No,
pues yo coincido.
Es que creo que han puesto la pelota en ese campo a jugar. Ha sido así. Los políticos han jugado ahora.
Estamos hablando de responsabilidades. Es más irresponsable de cualquier político, ¿vale? O sea, decir que unas resoluciones o un tipo de nuevas tramas, es que hay las que tú quieras, ¿vale? Nuevos casos. Si no te gusta cómo está avanzando, le estás prestando mucha atención, lo haces parte de tu discurso como representante del pueblo de cualquier orden, de cualquier nivel administrativo, ¿vale? O sea, si tú estás siguiendo y haciendo parte de tu día a día lo que pasa en lo judicial, tú entiendes que no hay una desvinculación, que lo que pasa en las salas, en los tribunales, es tan importante como las políticas públicas que estás haciendo en la Cámara Legislativa que sea. Entonces, no eres capaz de discernir que uno es un poder independiente del otro. Y, por lo tanto, seguimos en esta luz de gas, que es lo que estaba denotando antes. O sea, si no te gusta cómo está yendo un caso, porque le estás prestando muchísima atención, porque lo tienes en tus discursos constantemente y en tu campaña, la que sea... la gente que lo va escuchando, que lo consume, ya sea desde los medios, que, o sea, es todo, pues, como dices, ¿no? Una tormenta perfecta, un círculo vicioso del vicio total, o sea, de no querer salir de esa morbosidad de lo mal que va todo. Dice, si no va bien este caso ahora, por ejemplo.
Pero es que no es verdad que vaya todo mal. O sea, es una historia inventada.
Sí. Pero si no te
porque
gusta,
hay intereses. Bueno,
cogida con... Es una historia de titulares de prensa.
Efectivamente.
Que luego había ido apareciendo otras cosas.
Claro, pero mira, con los recortes dice, pero es que los jueces no son tontos, ni los letrados de justicia. O sea, si lo han aceptado, será porque hay algo. Vale, pero si esto pasa con tu rival ideológico, partidista, dice, madre mía, pero es que lo que se inventan, es que están jugando con el Estado de Derecho, que bueno, es que ya ni existe. O sea, tienes dos mensajes totalmente contrapuestos que hacen sentir que no sabes a qué agarrarte. O sea, entonces los jueces, los tribunales, ¿están haciendo bien su trabajo o mal?
Yo creo que en general lo hacen bien.
Claro, porque, pero digo a nivel discursivo, dependerá.
Hay distintos niveles de responsabilidad. O sea, evidentemente yo creo que está en la responsabilidad de todos intentar generar credibilidad en las instituciones y confianza en las instituciones. Y aquí todos, cada vez que tomamos la palabra, tenemos que tenerlo claro. Sobre lo que decía Aitor de que son determinados políticos, ¿no?, los que han podido generar esto, yo creo que cada uno lo que es de cada uno. Es decir, si hay determinadas prácticas por parte de determinados jueces que son irregulares, cuanto menos...
No, pero digo previamente.
La única responsabilidad son esos jueces. Quiero decir, la política es libre. Las personas que son elegidas democráticamente, que están en el Congreso de los Diputados, son libres. Estamos todos bajo el paraguas de la ley, pero los jueces tienen un cometido muy claro, porque entre otras cosas no les elige nadie. Hacen una carrera judicial, tienen una... la soberanía emana del pueblo. De hecho, de ahí la forma en la que se nombra el Consejo General.
No se elige nadie, no lo sé.
La forma en la que... Bueno...
Las oposiciones.
Sí, pero bueno, los órganos de poder, digo, que al final son los que mandan.
Bueno, los eligen los representantes de la ciudadanía, que por eso el artículo 117 de la Constitución dice que emanan del pueblo.
Claro, así vale para todo eso.
Bueno, no, es la verdad. Claro que sí, claro, en un sistema democrático.
Y a lo mejor sería mejor si se eligiesen de otra manera, que fuesen los propios políticos los que, digamos, se reparten esos jueces, ¿no? Yo creo, ¿no? En este caso ya son totalmente significados. ¿Quién te ha puesto ahí? Supongo que se deberán al final a...
Bueno, no creo que al juez Peinado le haya puesto nadie en concreto. O sea,
pero tú ya le estás identificando en un lado.
No, acaba de hacer una serie de actuaciones que hablan por sí solas. Se retrata solo.
Por eso, pero que al final...
Entonces,
¿a ti te cabe alguna duda de qué lado está?
A mí no cabe ninguna duda de que los jueces...
Lo uso como argumento para decirte que ni siquiera cuando no han mediado políticos... Puede haber jueces que se desvíen de donde deberían estar, ¿no?
O sea, que no pongamos las cosas en los políticos o en la elección, en el modo no, en el que se eligen los jueces, cuando hay jueces influye. Que actúan sin ningún tipo de...
Pero yo, María, de verdad que pienso que, sí. que los que han puesto el foco son los políticos, les ha interesado, los medios jamás se han preocupado tanto por la justicia y los periodistas van donde va la luz. Y la luz, los tienen los políticos y señalan hacia un lado. Y yo creo que
seguro que a los políticos nos interesaría hablar de otras cosas. A nosotros nos interesaría hablar de que la economía... No, hay algunos que lo intentamos, de que estamos... O sea, hablamos... ¿Quién te lo ya que estamos a 20 de diciembre, estamos llegando a las Navidades. España ha sido la economía mejor valorada por The Economist, por ejemplo, que ha tenido un crecimiento ahora mismo valorado al alza en todas las instituciones macroeconómicas internacionales.
¿Con esas tasas de paro tú crees que es para estar orgulloso
de
eso?
Tenemos las tasas de paro más bajas de los últimos años, ha recortado el paro estructural.
Sí, está muy bien. Tú te puedes sentir orgulloso, yo no estoy orgulloso de las tasas de paro tan altas.
Somos el primer país de Europa en crecimiento de población. Hemos crecido en 2 años 1 millón de personas. Tenemos 21,8 millones de personas trabajando. O sea, podemos hacer una catástrofe de todo, pero creo que cuando hablamos tanto de estos casos judiciales inventados porque acabaran en nada, es porque no queremos hablar de la realidad.
Pero hombre, si quieres hablar del paro, yo no creo que tu partido salga tan bien parado, gobierno en este caso, O sea, las tasas de paro a nivel europeo no creo que sea para sentirse orgulloso, pero no pasa nada. Hay que decir, oye, mira, vamos a intentar mejorarlo, pero no para sentirse orgulloso. Por mucho crecimiento, muy bien. Es lo que tiene cuando a lo mejor tienes unos índices más bajos.
Mayor escudo social de la historia. Con un ingreso mínimo vital, con un subida del salario mínimo internacional. O sea, creo que hay...
Tú subes el salario, pero tienes mucha gente en paro. O sea, que tú, esa gente no le vas a subir el salario. A esas gentes tienes que darle...
Las cifras más bajas de los últimos años, con una pandemia, no podemos...
Oye, que te sientas orgulloso está muy bien.
No, pero que creo que es unánime. O sea, creo que es unánime.
Vamos a ver. Yo estoy totalmente de acuerdo con María en este sentido.
Haces bien.
Claro. Yo creo que lo mismo que se pone normalmente en todos los ámbitos de la vida, y no solamente en el político, ¿vale? Pero bueno, como estamos centrando en esto, tú pones el foco en aquello que quieres mejorar y que para
no,
eso...
No, pero ya no habla de mejorar, habla de que ya están mejorando.
Bueno, no, espérate, bueno, que vamos por parte.
Vamos de la parte, política.
O sea, madre mía, si es que hay un paro increíble, si es que hay un crecimiento muy poco.
Sí,
buenos, sí, pero me refiero que podría ser mejor, ¿sabes? O sea, todo podría ser mucho mejor.
Pero porque a la calle, porque le cuenta la gente.
No, espérate. Yo lo que quiero decir con esto es que es importante hacer un balance de lo que has hecho durante el año, durante la legislatura, durante los meses que sean, porque los éxitos se olvidan muy rápido. Muy rápido. Son éxitos fugaces porque enseguida tienes que estar haciendo lo siguiente para seguir mejorando o para no dar marcha atrás, como poco, ya sea en cualquier ámbito, ¿vale? Eso es muy importante porque es que enseguida se nos ha olvidado, como ha mencionado María, que veníamos de una pandemia. Que seamos reconocidos como el Estado que más ha crecido económicamente, que nos han puesto de ejemplo al mundo. O sea, yo creo que esto es muy importante. Ahora,
que luego tengamos a Nadia Calviño y a Teresa Rivera en instituciones europeas.
Madre mía, no saques a Teresa Rivera, pobre mujer.
No, claro que sí, con mucho orgullo. Pues,
con mucho orgullo, vicepresidenta hablamos de todo,
primera de la Comisión Europea.
Pobre mujer. Nada de censura, ¿eh?
No, yo lo digo por ella, que está muy tranquila en Europa, no recordemos lo de Valencia.
Mira, más allá de cualquier opinión que se pueda tener, son éxitos de España tener una vicepresidencia primera en la Comisión de la Unión Europea en este nuevo mandato que se viene complicado. O sea, que tenemos una serie de riesgos y de oportunidades muy grandes en nuestro futuro. Que Nadia Calviño esté ahí, es que son grandes éxitos para el país. O sea, más allá de cualquier ideología, desde luego.
Hemos empezado hablando del juez Pinado y habéis acabado hablando de Teresa Rivera. No sé
si
hemos llegado hasta ahí, la verdad.
Era mi plan para acabar hablando de la Unión Europea.
Se ha ido el torrente del agua.
Vamos a hacer una pausa para la publicidad y seguimos haciendo análisis de lo que ha pasado en 2024 y lo que viene en
2025.
Genial. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Que invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.
Bueno, entonces el balance que hacemos de 2024 es positivo, Mireia.
Yo digo que sí. Sí, en general.
¿El confeti dónde lo tienes?
Aparte de Coldo y de Ábalos, ¿no?
Uf, vale. Sí, aparte.
Sobre todo aparte, claro. Creo que a Coldo le ha ido muy bien, hasta que lo han pillado, pero le iba muy bien, ¿no?
Sí,
económicamente.
No le iba mal.
En Benidorm creo que tenía unos cuantos hoteles ahí, pisos turísticos.
Desde luego, como negocio inmobiliario no les ha ido
nada.
A ninguno de ellos.
Pues verdad. Mira que tenían pisos. Esto sí que les ha ido bien.
Pisos
sí que te han ayudado a bajar esos índices que decías antes. Ellos han mejorado mucho económicamente. ¿No? ¿No crees
que
mejoró?
Que caiga todo el peso de la ley con aquellos que utilizan el dinero público, porque me parece tremendo.
Madre mía, te quedarás sola al final.
No, ¿por qué?
La política es todo...
Pues sinceramente no lo creo. Y que caiga todo lo que tenga que caer en este sentido.
No, que a mí,
hay que recuperar la noción de lo que es hacer las cosas mal, ya no por legalidad, sino por tu deber para con la ciudadanía que se supone que representas. O sea, en cualquier sentido.
Me parece tremendo, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos recuerdos de los momentos de pandemia y que hubiera gente en ese momento que podía pensar en algo diferente, a cómo puedo ayudar, ¿no? Es como si, con todo el tema de la dana, yo creo que se nos han despertado...
Siempre.
Ya, pero me parece...
No descansa, los malos no descansan.
Hay un elemento psicológico que no entiendo, ¿sabes? Que tiene que ver con la empatía, no sé, o sea... Bueno, yo creo que en ese momento...
Porque tú y yo no lo haríamos, pero hay gente que en esas situaciones, en lugar de pensar en cómo puedo ayudar a los demás, es cómo puedo aprovechar esto para...
Ayudarme a mí mismo.
Para enriquecerme yo.
Una oportunidad propia, lo que hablas tú, las oportunidades.
Claro. Exacto.
Las oportunidades y las fueron a buscar.
Claro, sí. esto por desgracia, el ser humano es así. Esto forma parte de la condición humana, también el ser malo, entre comillas,
¿no? Así es.
Entonces, el hombre es un lobo para el hombre.
El hombre es un lobo para el hombre, efectivamente.
Bueno, pero las mujeres estamos ahí, Pero las mujeres estamos ahí.
Sí, mira, esto está bien, porque es lo único lo que el machismo, entre comillas, os salva. El hombre es un hombre, es un lobo para el hombre.
El machismo en este caso ha conseguido hacer una cosa, que es visibilizar la diferencia increíble que tenemos las personas que no pensamos de esta manera, que tenemos un imaginario más limitado en ese sentido de, joder, pero si está muriendo la gente, o si ha muerto, en el caso también de la Dana, o con la pandemia, pues no voy a pensar en cómo enriquecerme, porque lo que necesita la gente, que podría haber sido yo, podría haber sido alguien que conozca, incluso cuando ha pasado con gente que conoces, es que es una sinvergonzonería increíble, humana, o sea, ya más allá de empresarial, política, de cualquier orden, vamos. Que tú utilices tus medios, tus recursos, tus contactos, tus redes, tu conocimiento.
Tu influencia. Sobre todo tu influencia. Tu poder.
Que no es tuyo a la vez, porque es circunstancial.
De hecho, es un préstamo.
Es creerte que es tuyo.
Es un préstamo basado en una confianza, en una esperanza de que tú vas a hacer algo con eso bien para todos. O sea, porque el imaginario se extiende tanto en ese sentido de nadie se va a dar cuenta o no lo van a percibir como algo negativo hasta cierto punto.
Lo cual yo creo
que estaba haciendo un servicio.
Lo cual yo creo que demuestra una vez más la importancia de la administración, a pesar de que la burocracia genere determinadas barreras, de que tengamos
todo tipo de controles a la hora de fomentar la contratación pública. O sea, se ha visto claramente que en cuanto has abierto la veda para fomentar otro tipo de contratación que te facilitara determinados trámites, hay gente que lo ha utilizado. Lo digo también porque hay que hacer pedagogía. Evidentemente es muy populista decir que hay demasiadas trabas y que la burocracia es el gran mal de los españoles. La realidad es que tenemos una administración súper garantista y que debe ser así.
Pero tú has dicho para contratos públicos, es una cosa, y otra cosa es para, vamos a decir, emprender o cualquier otro negocio que tú quieras abrir, y hay muchas trabas.
Está siendo muy, muy, muy...
Yo creo que no te permite mucho, y te desesperas, y lo digo yo mismo, ¿eh? Te acabas desesperando y paso. La idea puede ser maravillosa, pero es que ya son demasiados trámites.
Eso es
muy tedioso.
Eso es uno de los grandes problemas de la administración.
Sin duda.
Si se está poniendo de manifiesto en algo ahora mismo, es en el tema de las ayudas de la DANA.
Bueno.
Porque no llegan porque la gente no sabe ya cómo, primero no sabe cómo pedirlo. Luego claro. Cuando lo piden, no sabes por qué, ahí se puede tardar meses y meses o años incluso en que te lleguen unas ayudas que necesitarías.
Ya. No sabes si van a llegar al final, no sabes o en qué cuantía, te dicen una cifra. No, evidentemente eso tiene que ser mucho más ágil, no puede ser.
Y es desesperante, ¿eh?
Por supuesto. Lo es para nosotros, imaginaros si realmente fuésemos uno de los afectados, cómo sería desesperante. Porque además, a lo mejor, sin la casa, sin el coche, sin su medio de vida, que a lo mejor puede ser ese autónomo que lleva con el coche, la furgoneta, donde tenga que ir. Y es que a ellos no les llega, y entonces esa burocracia, evidentemente, no puede existir. Igual que las ayudas privadas parece que sí que llegan, pues, oye, ¿por qué falla lo que menos debería fallar?
Por la complejidad de la administración.
Bueno, pues por eso mismo. Es que,
pero bueno, entonces hay que abrir un debate sobre la remodelación del proceso garantista, que no se claro. Pierda. ¿Eh?
¿Cuándo quieres abrirlo?
¿Ayer? No,
ayer. Es que eso no. Es básico.
O ya no.
Bueno,
o,
es
o
básico, no. Pero... Oye,
no, hay más temas para el 2025, no, déjalo.
Sí, sí, porque bueno, no se ha dicho nada de...
Es que el tema de la vivienda, por ejemplo, sigue siendo un tema importante hoy y mañana. O sea, ¿cuándo quiero trabajarlo? Hace 5 años, hace 20, pero es que ahora es cuando está candente.
Bueno, ¿creéis que en 2025 vamos a conseguir saber qué ponía en el teléfono móvil del fiscal general?
La nube, ahí queda guardado.
Ahí está la nube.
Bueno, y en la otra persona, sí. Digamos, también.
¿El qué?
El que haya recibido esos mensajes, también los tendrá.
Claro. No, de hecho, los mensajes que han desaparecido...
Ya habían sido leídos, ¿no?
Por claro, la otra, estaba, claro. Los tenía la fiscal jefe de Madrid.
Madre mía.
Fiscal
jefe de Madrid. Pero el protocolo, que antes habláis de protocolo, el protocolo borra.
Oye, fíjate, más allá del hecho en sí de si lo borró o no lo borró, lo que sea, pero
borrarlos o se han borrado.
Eso es obvio.
O sea, bueno, pues ya está. Pero, eso.
Es que creo que ahí no hay nada.
Efectivamente, o sea, no hay nada, dilo. No,
lo que digo es, yo de verdad os lo prometo, si me cogen mi móvil, o sea, yo tengo las conversaciones que se me borren cada semana, y lo sabéis, los que habléis conmigo, o sea, yo creo que tampoco hay que hacer una superinterpretación de todo el tiempo. O sea, habrá delito cuando haya delito. Yo creo, vamos, os lo digo verdad, yo elimino las conversaciones periódicamente, ¿sí?, con el único objeto de que no se me colapse WhatsApp. Si tengo 100 conversaciones pendientes ahora mismo, cada semana son 300.000, las voy eliminando.
Pero he ido borrando día a día, ¿cómo ha sido eso? O sea,
yo tengo puesto una modalidad.
Pero no digo así, digo
si bueno, pues eso tendrá.
Claro.
Sí, no, eliminación.
Sí, sí, es una modalidad de WhatsApp.
Claro,
sí, que sí,
a cierto tiempo se te borra la conversación.
No, pero esto era un protocolo, no es que era WhatsApp el que te las borraba, era él a través
claro.
De un protocolo que parece ser que no lo debe de aplicar el resto, de hecho las personas con las que él se escribía no lo debían de aplicar o no lo conocían, solamente lo debía conocer él, y bueno, que el fiscal general del Estado borre unas conversaciones casualmente en esa semana.
Pero que sea casualmente en esa semana, eso se lo tendrá que decir un juez. Es decir...
No, pero puedo decir yo no soy juez.
Me refiero, tú has visto todo el teléfono para saber si solo eliminó aquellas
igual,
o todas.
Pero fíjate la diferencia. Tú como política defiendes pase lo que pase. Yo como periodista creo que tenemos que al menos plantearnos la duda donde la persona...
Espera, yo defiendo la presunción de inocencia. No defiendo nada como política. Lo que digo es que simplemente no se puede inferir. O sea, es una cuestión estadística. No se puede inferir.
¿A ti te parece normal ese tipo de eliminación de mensajes?
Pero que, de nuevo, habrá que ver cómo se ha producido. No creo que haya datos suficientes sin saber. Simplemente se sabe que no hay mensajes en esas fechas.
A ver, lo que pasa es que a nivel social.
A mí sí me llama mucho la atención. No me llama, porque al final es un clásico, ¿no? Pero la forma en la que los medios también contamos la historia, ¿no? Pues si tú lo lees en un determinado medio de comunicación, es el fiscal ha borrado los WhatsApps
del 8 al 14,
tal,
no sé
tal,
qué
tal, si lo lees en otro medio de comunicación, es la UCO no encuentra pruebas.
Ay, sí.
De tal.
Que a lo ver, mismo, dicen lo mismo, que, pero de
sí,
un, exacto,
sí,
exacto.
Claro, si hubiera tirado el móvil a lo más profundo del Océano Pacífico, tampoco encontraría
ni la
prueba.
UCO ni Jacques Cousteau.
Pero ahí recuperamos otra vez el típico comentario de siempre del papel de los medios a la hora de presentar
terrible,
una realidad.
Te vuelvo a decir,
que
terrible.
No hay mensajes. Ahora están borrados. No lo ha encontrado la UCO, no lo va a encontrar, mi
claro,
madre tampoco.
No existen, o sea, claro que no existen.
No, los mensajes no existen, evidentemente.
Exacto,
no,
lo dijo muy bien Sánchez. Claro que
no
sí.
Han encontrado ninguna prueba, no, claro, ni la van a encontrar. Si claro. Tú la borras, no hay.
Es que me parece...
Bueno, eso depende, yo es que, claro, como se me da mal la tecnología, si tiras pero he dicho lo de la nube
si,
y ya.
Si tiras el móvil o lo quemas con ácido sulfúrico, tampoco
exacto,
las encuentras, ¿no?
Exacto.
¿Os acordáis? Es que esto
bueno,
me ha recordado...
Hay gente que sabe hacer su trabajo, ¿eh?
Es que
de la nada...
Es borrar.
Sí. No, me refiero a encontrar pruebas.
Pero que ya existen.
No fabricarlas, vamos a matizar esto, ¿eh?
Yo tengo que reconocer que esto es, o sea, por lo menos lo han hecho con un poco más de delicadeza o de tal. No, porque hubo otros que rompían los ordenadores a martillazos.
Sí, esto es muy viejo ya. ¿Eh? Esto de eliminar...
No te acuerdas.
Hombre, joder, que si te acuerdas. Madre mía, cómo rompían. Se oían los martillazos de Colón, se oían los martillazos ahí. Madre mía.
O sea, es que nos queda la risa. Quiero decir, nos queda la risa.
Bueno, de esto se trata.
Porque, de verdad...
De que le echemos un poco de humor al tema.
Acabar el año con un poco de risa, tú lo decías, Federico, sí.
Bueno, entonces, aparte de si sabremos o no
claro
el contenido de las conversaciones del fiscal general, ¿qué más creéis que nos va a traer 2025? ¿Habrá elecciones?
No.
No, Fede, ya está. Basta que ya con las elecciones.
No, en la política dice que no. No, yo también digo que no.
Todo clarísimo.
Pedro Sánchez le dijo ayer a los periodistas que nos veremos el año que viene y en 2026 y en 2026.
Claro, hasta el final.
Hasta el final.
Pues pero ¿quién quiere elecciones? Pregunta, o sea, ¿realmente quién quiere elecciones? Dime una persona.
El PP quiere elecciones.
Bueno
no dudo, sé yo, ¿eh?
Yo dudo que las quiera.
¿Van a Amazon a liderar la candidatura?
Yo dudo que las quieran. Todavía no están preparados. Todavía no han raspado más votos que ellos quieran, más acuerdos.
Ahora están muy contentos y ahora llegan acuerdos con Junts per Catalunya.
Eso es. Están trabajando.
Ahora es un interlocutor.
Sí, ahora es un interlocutor válido ya, Junts per Catalunya. Es como Bill dentro de poco, para que también.
Ahora que lo preside Puigdemont, ahora que es presidente Puigdemont del partido, antes no. Ahora es un interlocutor válido.
Es un interlocutor válido, ¿no?
Pues nada, volvemos a jugar en democracia, que hay que hablar con los que están en la mesa. ¿Qué hacemos?
Pero eso no es malo, ¿no?
Yo no lo creo. Más allá de que tenga toda
si
mi
distancia... Si tienen causas pendientes también.
¿Cómo?
Si tienen causas pendientes también.
Digo, voy a poner otra vez, más allá de toda la distancia que yo pueda tener con Junts, con el independentismo catalán y con todo eso. ¿Qué
Suiza tienes esa distancia, por lo menos?
Bueno, pues nada, son unos cuantos
bueno,
kilómetros.
Bueno, que no nos va a traer elecciones generales. No. ¿Qué nos va a traer 2025?
Vaya.
Bueno, pues yo creo que es un año muy importante para consolidar esa recuperación económica. Yo creo que, bueno, es un año para hacer algunas reformas importantes, ojalá en consenso, comunidades autónomas, gobierno de España, ojalá esa reunión de enero, ¿no?, también para hablar del modelo de financiación, cómo financiar los servicios públicos, la sanidad, la educación, la vivienda, ojalá sea el primer año del mandato de la vivienda en colaboración interadministrativa de todos los niveles del Estado. Y no sé, tengo poca esperanza de que el Partido Popular empiece a hacer otro tipo de oposición, pero yo le invitaría a que mirara a otros lugares donde la oposición es del otro signo y tenemos un papel importante. Podemos ser constructivos y creo que las mejores noticias este año han nacido del acuerdo, ¿no? Esa ley ELA, por ejemplo, creo que fue
ya costó, ya costó.
Costó el consenso porque había que hacer, pues determinadas mejoras técnicas, pero se consiguió el consenso. El consenso siempre es bueno. Y siempre es un camino intermedio entre lo que quiere uno y el otro y por lo tanto implica renuncias a todas las partes, pero creo que la sociedad las exige, ¿no? Entonces yo
¿pero qué renuncias implicaba ese acuerdo?
Creo y espero que el año 2025 vaya por esa línea, recupere una ley del suelo que se ha quedado paralizada, bueno, en fin, y dejemos de ensuciar las instituciones y de generar una mancha en torno a la credibilidad de las mismas.
Aitor.
Poca sensatez. No, yo no te puedo decir cosas tan concretas como María, que lo ha hecho muy bien, sino yo te diría que me gustaría nuevamente que los medios hiciesen su papel, que fiscalizasen al poder. Me gustaría un poco más de independencia, que eso va a ser cada vez más complicado, y sobre todo es que el hecho que los políticos respeten a los ciudadanos, que creo que eso ya no existe. Los políticos,
no todos,
bueno, los más importantes, no respetan a los ciudadanos a la hora de tomarles por por tontos en muchos casos, o sobre todo por gente, como lo hablábamos el otro día, como clientes, no como votantes, sino creo que los grandes partidos creen que son sus clientes y tienen que hacer políticas, declaraciones, argumentarios, narrativas para ellos, sin importar el resto. Como tú bien decías antes, los ejemplos del titular, de la UCO, de tal. A mí no me gusta que el gobierno intente denostar a la Guardia Civil o los jueces, o que un juez invente determinadas artimañas o ejerza determinadas artimañas en su beneficio contra una persona. Y eso es lo que creo que debería el 2025, que de verdad se tomase en serio, que de verdad los políticos hiciesen esas políticas y saliesen de ese foco mediático en el que, no digo que solamente ellos se hayan querido meter ahí, creo que los medios también han provocado. ¿Por qué? Hay muchas razones. Una, la gran financiación pública que existen en los medios en España, la gran dependencia económica que existen en esas publicidades institucionales, es una de ellas, evidentemente, y yo creo que los medios deben otra vez volver a su sitio, como eran antaño, y los políticos deberían preocuparse realmente de la política y salir un poco de ese foco. ¿Por qué? Porque tú ves ahora la parrilla televisiva y es todo política, o es gran parte programas donde se hablan temas de políticos. Al final, la política se ha convertido en el gran... la gran telenovela de uh-huh. este país, cuando antes eran las telenovelas que venían de Venezuela, de México y Colombia, pues ahora no, ahora ya la tienes en el Congreso de los Diputados, es el plató número uno, plató número dos el Ferraz, el plató número tres Moncloa, el plató Génova, X, son todos esos platos donde se hacen ese drama y esas telenovelas, y eso creo que no nos beneficia a ninguno.
Mireya.
Vaya, pues primero, por un comentario que has dicho...
Madre mía, no me das tregua hoy, quítate la toga ya. Madre
te
mía.
Recomiendo un libro, vaya, que no sé si te lo has leído, la última novela que sacó Almudena Grandes, que se llama Todo va a mejorar, uh-huh. y que habla, bueno, es un mundo distópico en el que cambia todo uh-huh. Hacia un modelo empresarial. De gobierno, del Estado y de la vida de las personas. No sé si te has leído, en cualquier caso...
Una recomendación para estas Navidades.
Exacto, uh-huh. La recomiendo a todo el mundo, es muy interesante. Porque, claro, bueno, ya lo veréis, yo lo dejo ahí. Ojo. No voy a hacer plot twist ni nada.
Te mandaré una foto cuando lo compre.
Estupendo. Por otro lado, yo... no comparto tampoco esa visión, perdona, Aitor, es que, claro, estoy escuchándoos. Y esto no creo que... todos los políticos ni los más importantes traten de tontos a los ciudadanos, sino que ellos mismos se creen sus mensajes, si no, no trabajarían.
Eso es peor lo que estás diciendo tú,
¿eh? No, o sea, en esta clase de medidas que, hombre, se están llevando a cabo para dar unas soluciones a unas realidades. Pero bueno, en cualquier caso, lo que yo querría es que, claro, yo me meto y ellos se meten, o sea, esa es la clave del debate. Pero vamos.
De la democracia.
En cualquier caso, lo que yo querría para el año que viene uh-huh. Es una total dedicación a abrir espacios a todas las voces, ya sean discordantes entre sí, para alcanzar esos consensos, sobre todo en temas que son especialmente graves como la vivienda o la salud mental. O sea, principal agonía del día de hoy, sobre todo, bueno, como yo trabajo mucho uh-huh. con el tema de los jóvenes, de la juventud en España, pues esto es primordial. El tema de la poder aprobar un plan de prevención plan nacional de prevención al suicidio, que sí que está ya entre las prioridades del ministerio con el comisionado de salud mental. Uh-huh. Entiendo que esto es primordial, y alternativas innovadoras en el tema de vivienda, lo más importante para dar soluciones rápidas y eficientes.
María, venga.
A ver, yo creo que cuando oigo sobre los políticos y se generaliza de esta manera, quizás porque estoy dentro, ¿no? Porque creo que, no sé, creo que si hiciéramos cualquier generalización sobre los profesionales sanitarios o sobre los profesores, que se oyen, ¿eh? Desgraciadamente son profesiones de servicio público de las que hablamos muchas veces de manera muy injusta. Si habláramos de las...
Nos afectan a todos. Bueno,
déjame acabar con mi argumento. Claro, sí, no, todos nos afectan a todos. O sea, ¿cómo te educa un profesional de la educación pública cuando vas al colegio? ¿Cómo se comporta un profesional de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Son servidores públicos y todo lo que hacen nos afecta a todos. Evidentemente, quienes somos responsables públicos tenemos una mayor responsabilidad seguramente, y cada una de nuestras declaraciones generan realidad y, por lo tanto, tenemos que tener mucha conciencia sobre ello. Pero creo que es absolutamente injusto definir a los políticos como muchas veces se hace, ¿no? Con esas generalizaciones, como se acaba de hacer aquí.
Yo lo hago.
Porque yo creo que no es la realidad. O sea, la realidad es que durante este año, por ejemplo, lo que llevamos de 2020,
2024 ha habido 56 iniciativas parlamentarias, 25 de ellas ya están en el BOE. Son leyes importantes, se ha activado todo el tejido productivo y económico para apoyar a los afectados por la gana.
Lo más importante que ha sucedido en España, han fallado los políticos.
Pero yo creo que es importante distinguir. Yo creo que todos somos conscientes de que la política es esencial, tan esencial que yo animo todos los días que puedo a la gente a sumarse a la política. Es decir, no es algo diferente a los demás. Somos ciudadanos que en determinado momento representamos al resto de los ciudadanos. Entonces, denostarlo, meterlos a todos en un mismo saco, y yo lo digo también como alguien que está dentro, es que es mentira. Es que la mayor parte del tiempo estamos trabajando pensando en el bienestar. Ahora, que lo que sale en los medios es una mínima parte de ese
círculo. No. Son los que más os acusáis unos a otros. Si es que son los medios, si es que tú hablas de la sociedad.
Pero de verdad, eso no puede empañar el gran trabajo que hay detrás y que la sociedad funciona actualmente es gracias en parte a todos esos.
Que lo de Valencia.
Eso en Valencia, es que es lo más importante que ha pasado en España en los últimos 6 meses, ponerme más lejos, sí. Y fíjate cómo han fallado todos los políticos.
Bueno, yo os digo lo que quiero para 2025.
Los políticos locales, María.
Yo lo que quiero para 2025. Es que volváis aquí de nuevo los tres.
Muy bien.
Y seguir contando
los viernes,
con nosotros en la tertulia.
Es un objetivo más concreto y más realista, la verdad. Claro, sí,
que nos lo pasamos bien y nos divertimos un montón. Muchas gracias, María, Mireia, Aitor.
Y Navidad, adiós.
Navidad, chao, chao.
Capital Radio. Siente la economía.